1:13 de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Directo Marca Valladolid, este 18 de abril del año 2012, importante programa que tenemos hoy, bonito además, porque vamos a hablar de rugby, vamos a hablar de Cetransa El Salvador, vamos a hablar del Chami y de esa final que el próximo domingo va a disputar en la Balastera de Palencia frente a Ordizia. Nos van a acompañar en esta primera hora Juan Carlos Pérez, el entrenador del Cetransa El Salvador, Pedro Rodríguez, uno de los jugadores más importantes del equipo vallisoletano, y está también con nosotros David García, compañero periodista de misionesdeportivas.com, además, por supuesto, de Marco Antonio Méndez, compañero y anfitrión de esta tertulia entrevista que vamos a tener hoy de rugby en la Sidrería Lura en Directo Marca Valladolid. Antes te cuento que después, lógicamente, vamos a tener también fútbol, vamos a hablar del Pucela y del Real Valladolid, vamos a escuchar la rueda de prensa de Miroslav Jukić, porque esta semana es una semana un poco diferente, se ha adelantado todo en la rutina del Real Valladolid. Hoy hemos tenido rueda de prensa del técnico serbio, como digo, y hemos tenido también convocatoria. Por suerte, sin muchas novedades. Se especulaba con la posibilidad de que no estuviesen en la convocatoria para viajar a Castellón para ese partido frente al Villarreal B, jugadores importantes como Víctor Pérez, como Mehdi Nafti o como Nauzet Alemán, y finalmente están todos. Las bajas del Real Valladolid son Varela y Manucho lesionados, Dani Aquino, Jorge Alonso, Razak y Víctor Monjil por decisión técnica, por lo que los únicos cambios son la vuelta de Álvaro Rubio y Marc Valiente tras cumplir sanción por Jorge Alonso y Víctor Monjil. Esas son las novedades en una convocatoria completa formada por Jaime Jiménez, Dani Hernández, Miquel Valenciaga, Carlos Peña, Juanito, Jesús Rueda, Marc Valiente, Álvaro Rubio, Mehdi Nafti, Javi Baraja, Víctor Pérez, Sisi, Nauzet Alemán, Jofre, Marquitos, Alberto Bueno, Óscar González y Javi Guerra. Así que, en principio, 11 de gala que podría presentar Miroslav Jukić el próximo viernes a las 9 de la noche en ese partido que se va a poder ver por Gol TV, por Canal Plus Liga, importantísimo para que el Real Valladolid siga manteniendo una jornada más, ya la número 35 de esta liga adelante, la posición de ascenso directo que con méritos propios se ganaba el otro día tras conseguir los 3 puntos frente a la Sociedad Deportiva Huesca y con la derrota también del Real Club Celta de Vigo en Balaídos en ese derbi frente al Deportivo de La Coruña. Como digo, hoy mucho rugby en Directo Marca Valladolid. Saludo ya a Juan Carlos Pérez, el míster del Cetransa El Salvador, en una semana muy especial para él. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Está con nosotros Pedro Rodríguez, jugador importante, como decía yo antes, sonreía, pero ha acaparado muchos de los titulares del Chami en esta temporada 2011-2012. Pedro, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y está también David García, compañero. David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, Chus.
Y, por supuesto, Marco Antonio Méndez. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas, marcadas y, en este caso, también ilusionadas tardes, no solo por lo que va a acaparar los próximos minutos de nuestra programación local en Radio Marca Valladolid, sino también, evidentemente, por todo el fin de semana deportivo que se avecina de enjundia en muchos aspectos.
Bueno, todavía queda para que arranque el fin de semana, entre comillas, porque teniendo el partido del Real Valladolid el viernes, pero ya hemos dicho que por suerte lo tenemos muy repartido, porque tenemos viernes a las 9 el fútbol, sábado a las 6 Pisuerga el baloncesto, la última o una de las últimas balas del Blancos de Rueda Club Baloncesto Valladolid. Muy difícil, pero no imposible, todavía la salvación o la penúltima plaza. El domingo por la mañana el rugby en Palencia y el domingo por la tarde el balonmano Valladolid, que juega en Logroño frente al Naturhaus La Rioja. Así que es un fin de semana perfecto para poder disfrutar todo y se puede estar en casi todos los sitios. Un poco más lejos nos queda Castellón para ver al Real Valladolid y Logroño para ver al balonmano, pero hay que ir al básquet y hay que ir, por supuesto, al rugby. Marco, partido apasionante, el del próximo domingo. En juego la Copa del Rey, en un Cetransa que en Liga no ha conseguido meterse en el playoff y que, lógicamente, en un curso como el que están viviendo, en el que hemos dicho muchas veces, y a Juan Carlos se lo hemos escuchado, era un poco planteado como transición por los problemas económicos, llegar a la final de Copa ya es un éxito y conseguir levantarla pues sería ya algo tremendo, ¿no?
Partido vital, entiendo yo, desde diversos puntos de vista. Uno, desde el club, evidentemente, porque pueden cerrar de una manera importantísima y, como dirían muchos de los jóvenes actuales, maravillosa la temporada, con un título que no sería el único del equipo vallisoletano, que ya lo ha hecho en otras ocasiones, pero que evidentemente vendría a refrendar cómo está la situación del propio club en esta temporada. Por otro lado, también, siempre, desde cualquier perspectiva deportiva, es muy importante llegar a una final, buscar la ostentación de ese título, sea cual sea la práctica deportiva que se lleve a cabo. Y por otro lado también lo que eso significa de respaldo sociodeportivo para los aficionados, para los seguidores y especialmente para los socios y para los patrocinadores del propio club que nos va a representar en el nuevo La Balastera de Palencia el próximo domingo a partir de las 13 horas.
Juan Carlos, partido importante, ¿no? Partido importante y para vosotros el partidazo, por supuesto, de la temporada. Además, no habiendo entrado en el playoff, os habéis quedado un poco con las ganas porque hace 3 semanas se multiplicaron las opciones, ¿no? Con esa derrota un poco sorprendente de Getxo, al final no pudo ser. Así que todo fiado ya a la Copa y al domingo.
Sí, solo centrados en la Copa, el último partido ya para nosotros de la temporada que va a acabar... Bueno, pronto y bueno, sobre todo muy ilusionante porque, bueno, este año es verdad que ya lo sabéis más que nadie, los problemas que hemos tenido un poco externos en a lo que es el equipo y, bueno, este equipo nadie creía que iba a llegar a estas alturas a donde está y, bueno, los chicos lo han conseguido a base de trabajo, de creerse en que ellos, bueno, son mejores de lo que... Alguien decía a principio de temporada y nos hemos metido en una final de Copa del Rey que, bueno, para un proyecto que estaba a 3 años vista, por lo menos, que es lo que habíamos dicho siempre, presentarse en una final ya y poder ganar un título es algo muy importante.
Pedro, el gusanillo ya para lo del domingo apetece, ¿no? Me imagino.
Apetece, por supuesto que apetece, pero tranquilos, sin nervios, pensándolo, pero relajados, que es lo más importante, no comerse la cabeza porque sea un partido muy importante, sino como un partido más, aunque somos conscientes de lo que nos jugamos.
A mí me gusta decir que sin miedo, pero con respeto, ¿no? Porque Ordizia es un rival complicado, desde luego.
Hombre, por supuesto, ya lo ha demostrado en Liga, quedando segundo, asegurándose jugar la semifinal del playoff en casa, lo que eso significa que es un equipo duro y un equipo muy compacto y muy bien compenetrado, que va a ser duro de batir, pero que podemos hacerlo.
David, ¿cómo ves las opciones del Chami? Por supuesto, abrimos micrófonos para que preguntéis todos, Marco, tú, a Juan Carlos, a Pedro, por supuesto. Te quiero preguntar por varios asuntos, también por lo de la Vila, ¿no?, que ha ocurrido en los últimos días. Me imagino que imposible que haya una renuncia por parte de la Vila al playoff, pero bueno, la verdad es que en las condiciones en las que van a afrontar esta fase final por el título son más que curiosas. Pero bueno, te pregunto primero por las opciones del Chami para la final copera.
Pues hombre, las opciones del Chami hay, a ver las haylas. Ordizia viene muy fuerte, ha terminado el final de temporada, igual que el Brac, que sus entrepinos ha terminado con mucha fuerza. El partido en Altamira frente al Brac, esos entrepinares, fue un partido muy duro, pero son dos sistemas de juego totalmente diferentes, con lo cual ahí es donde se abre el abanico de posibilidades. Bueno, Juan Carlos Pérez durante esta temporada nos ha iluminado con unos cambios de juego que le surgieron mucho efecto, como aquí contra Guernica, que fue un partido espectacular donde se cambió un poco el sistema de juego, en vez de tirar de delantera, pues quizás abrir balones más a los tres cuartos y hacer un juego mucho más rápido, y ahí es donde va a estar el quid de la cuestión. Seguro que tiene un as en la manga y no nos lo va a decir aquí, pero para intentar compensar la velocidad que tiene de balón, el movimiento de los tres cuartos y el buen estado físico de Ampordicia, pues habrá que plantear un sistema de un 15 diferente para ese partido, seguro.
El tema del Ávila, ¿cómo ha sido? Cuéntanos un poco,
bueno,
tú que controlas mucho
en profundidad. El tema del Ávila no deja de ser el tema del rugby español. Quiero decir que tanto en el Cetransa como en el Braque, esos entrepinares, el Cajasol es un equipo totalmente amateur. Tiene gastos mínimos de dietas para desplazamientos y etcétera, pero es un equipo totalmente amateur. Cuando el Cajasol Ciencia se desplaza fuera, la mayoría de los que están trabajando en empresas de Sevilla que no pueden permitirse viajar el sábado, pues no viajan con el equipo. Con lo cual, la Vila, no creo que vaya a haber ningún problema. Yo creo que es un equipo muy volcado, es un vestuario muy unido y creo que serán muy pocas las bajas para afrontar esos play-off. Desde mi punto de vista, quizás alguno de los extranjeros, lógicamente, porque tiene muchos gastos aquí, se pueda adelantar la vuelta a su país, pero yo creo que no les va a afectar. Es un equipo, yo he hablado con el presidente, con Jason Craig, y bueno... quiero decir que es algo que ya conocían los jugadores desde hace tiempo. O sea, no pilla por sorpresa al resto de medios, pero va a ser, no va a ser un hándicap.
O sea, el tema es que la Vila rescinde contrato de todos los jugadores de cara a la próxima temporada y lo hace ya a finales de este mes, lo que supone que estén sin contrato vigente durante el playoff.
Es que hay un hándicap que es que este año la liga se ha alargado por el sistema de playoff, pero si no por estas fechas ya estaría completada la liga, con lo cual ya estarían anulados todos los contratos. Entonces, el problema que ha tenido por la reducción de subvenciones de la Diputación y los organismos de la localidad jonense, se lo han reducido y lógicamente no pueden hacer frente a esos pagos finales, solo asegurando pues los gastos mínimos de desplazamiento, y ese es el problema que ha habido.
Y eso es un problema que entiendo yo va a adulterar la competición final de la liga.
Bueno, tampoco conozco mucho lo que es el vestuario, sí que sabíamos nosotros antes también que bueno, había problemas en eso, en las subvenciones, ellos habían hecho un presupuesto. Es lo malo de hacer un presupuesto al principio de temporada, que cuentas con cosas que luego a lo mejor no se dan, y bueno, yo también creo que van a jugar por lo menos este partido, el de cuartos de final, todo el mundo. Luego otra cosa ya será desplazarse a Valladolid, o donde le toque jugar, no sé si es Valladolid o San Boi o Ordizia, pero yo creo que van a jugar todos, yo creo que están comprometidos y lo van a hacer. Pero es verdad que bueno, es un hándicap para ellos, creo, y a partir de ahí, bueno, yo creo que el que coge más opciones es Getxo y estarán contentos por ello. Pero
y
bueno,
por no abandonar el tema liguero, ¿cómo veis las posibilidades del BRAC, que ha hecho una recta final de la liga regular espectacular y que evidentemente ahora tiene que dar el do de pecho definitivo, porque si no, no sirve de nada hacer muy buena campaña regular y luego no tener el título, ¿no?
Hombre, les ha llevado a ser primeros, que yo creo que jugar en casa es complicado, sí, ¿no? Muy complicado. Para ganar en Pepe Rojo es difícil, y como está el BRAC, todavía más, ¿no? Yo creo que se tiene muchas de las opciones. Más que son partidos, son finales. Entonces, bueno, a ver cómo llegan. Ahí, de momento, está teniendo bastante suerte con las lesiones de jugadores muy importantes, y eso yo creo que va a hacerle que pueda tener las máximas opciones. Ahora mismo el máximo favorito, y todo lo que sea perder la liga sería un fracaso para ellos. Yo creo que como están jugando por juego y por posición, tienen que ganar la liga seguro.
Pedro, tú eres un hombre muy joven, como todo el mundo, no solo deportivo de Valladolid, sino específicamente los del rugby conocen, y evidentemente no tienes la trayectoria de conocimiento de otras épocas entre el rugby vallisoletano, que representaba siempre El Salvador, y el que representaba, en este caso, el BRAC, el Quesos Entre Pinares también. ¿Estaríais de acuerdo, sentiríais bien que el BRAC fuera campeón de liga?
Bueno, como el eterno rival que somos, no te voy a decir que quiero que gane la liga el BRAC, porque no es así, pero aún así sería un buen triunfo para la ciudad de Valladolid, porque siempre estamos diciendo que somos la capital del rugby, que siempre los equipos de rugby traen títulos a Valladolid, y entonces sería un ejemplo más de eso que siempre estamos hablando de ello.
Claro, sería reforzar esa idea muy generalizada en nuestro país, que evidentemente la ciudad del rugby es Valladolid, no solo por los dos equipos existentes desde tiempo inmemorial en la máxima categoría, sino por la fortaleza de esos dos equipos que aquí defienden nuestros colores, los colores vallisoletanos.
Así es. Es reforzar lo que siempre estamos diciendo, con todos los títulos que ha conseguido El Salvador, y que estamos a la cabeza de no solo incluso de equipos de rugby en España, sino de equipos vallisoletanos que consiguen títulos, y eso, que el BRAC ganara la liga, sería un refuerzo más para esta teoría.
David, tú que eres aséptico en ambos casos, es decir, desde el lado del BRAC y desde el lado del Cetransa, ¿cómo verías un título vallisoletano en liga? Y un título, ¿por qué no también? Y esto nos va a dar paso al verdadero motivo de esta tertulia, y un título también en la Copa del Rey.
Pues una vez más, reivindicando que Valladolid es la capital del rugby español, por cantera, por equipos y por resultados y por títulos. El equipo del Cetrans El Salvador, en los últimos 10 años, en la Copa del Rey moderna, pues excepto CRC, es el auténtico rey de las finales y de las copas. Entonces, un título de Copa para el Chami y un título de Liga para el Braque, esos entre pinares, sería excepcional, maravilloso, y una vez más confirmar que Valladolid es la capital del rugby, eso está claro.
Pues aboguemos por ello, y yo creo que los cinco que aquí nos encontramos firmaríamos también esa situación. Y vamos a firmar la del próximo domingo, aproximadamente a las 3 de la tarde, cuando hayan terminado los 80 minutos, esperemos que reglamentarios, en la Balastera. Juan Carlos, la experiencia es un grado incluso en este partido. Lo digo porque el Ampordicia no ha jugado ninguna final y tú tienes gente que sí ha jugado ya más finales.
Sí, yo creo que bueno, esa experiencia tenemos que llevarla al lado positivo, a aguantar un poco esa ansiedad que puede ser, sobre todo de inicio, porque luego ya los partidos cuando ya estás metido en faena, pero sobre todo el inicio, eso puede ser un punto positivo para nosotros. Es verdad que hay jugadores ahí que bueno, los últimos creo que han sido 7 años, hemos jugado 6 finales de Copa del Rey, hemos dejado una sin jugar, y yo creo que hay jugadores que van a aportar su experiencia. También es verdad que hay otros que bueno, han jugado finales o estaban en las convocatorias, no tenían ese papel principal como van a tener este año, y eso puede ser bueno, un hándicap, pero bueno, yo creo que al final es saber conducirle un poco toda esa ansiedad, todas esas ganas a jugar bien y a tener más motivación que el rival, pero espero que seamos más sea una cosa positiva para nosotros, sí.
Has citado a aquellos más bisoños que van a estar en esta final, si nada se malogra, evidentemente, quien nos acompaña, quien te acompaña como representante del club, es Pedrito Rodríguez, que supongo que es consciente de que en su bota derecha va a tener mucho de ese camino hacia el triunfo, y de que no le tienen que pesar ni la ansiedad, él ha dicho que ya los nervios no, pero tampoco la ansiedad ni esa ejecutoria que puede fallar en un momento determinado repercuta en el resto de las posibilidades a palos.
Hombre, yo creo que como el resto de mis compañeros, cada uno tenemos nuestro rol y todos tenemos que intentar hacer lo mejor posible el que nos toca. A mí me toca ese, pues como he hecho a lo largo de la temporada, intentar hacerlo lo mejor posible. No creo que tenga que tener más ansiedad ni menos que cualquier otro jugador del equipo. Uno más y a sumar para el equipo.
Lo hemos visto en partidos, incluido el del Quesos, con esa última patada, en otros. La verdad es que tiene nervios de acero aquí, Pedro. Es una auténtica...
La experiencia de la temporada lo ha demostrado. Llegando con esta edad y asumiendo esa función, ese rol, como comentábamos, sin, desde luego, desmaquillar en absoluto cualquiera de las posibilidades,
¿sí? Luego hay otro punto a favor, Marco, y seguro que tanto Pedro como Juan Carlos coinciden conmigo, es el estadio. Ayer entrenaron por primera vez, por decirlo así, aunque bueno, el equipo B creo que ha jugado algún partido allí. Ordizia no, y es un estadio que impone, pues es un estadio muy cerrado, es para 8.000 espectadores, pero impone. Pero en cambio el Cetrans El Salvador, el año pasado, yo tuve la oportunidad de estar con ellos en Brive, que eso sí que es un estadio que impone.
Brive en Francia, en la localidad Francia, francesa.
En Brive-le-Gaillard, y quizás eso también es un factor favorable a vosotros, que ante 10.000, habéis jugado ante 10.000, 12.000 espectadores, y eso no se ha amedrentado para nada. Eso también es un punto a favor vuestro.
No, allí además es al revés. Cuando en Brive, que tú estuviste con nosotros, pues te llegan 12.000 personas, pues es al revés, es un punto de motivación para nosotros, ¿no? Los que tenían presiones ellos, que tenían que demostrar que nos tenían que ganar por muchos puntos, y nosotros allí, bueno, conseguimos esa motivación, llevarla al campo. Y esto parecido, lo que pasa es que es verdad que, bueno, Ordizia luego entrenará el sábado, creo, por la tarde, han dicho, pero tienes que entrenar, porque es verdad que sí que impresiona al principio, impresiona un poco, y lo que sí que va a ser es que yo creo que el colorido que va a haber en las gradas, nosotros hoy se ha terminado, yo creo, de vender todas, que teníamos 1.500 y están todas vendidas, y creo que ellos también llevan casi 2.000 vendidas. Va a haber un ambiente espectacular allí, y yo creo que eso hay que encauzarlo a ser positivos. Y yo creo que mira, aquí tenemos a Pedro es el pateador, es una persona muy tranquila en eso, además es, yo creo que le da mucha confianza, que entrena mucho, este año se lo ha tomado muy en serio. Llevamos casi 10 años sin tener un pateador de la casa, que son mucho tiempo, y Pedro lo ha asumido como suyo, y yo creo que tanto entrenamiento como ha tenido está dando sus frutos, y tenemos pateador para rato.
¿Creéis que se va a llenar la Balastera? Sería un récord en Castilla y León ese número de espectadores para un partido de rugby. ¿Sí? Yo no creo que lleguemos a tanto, ¿o sí?
Creo que hace 8.500, ¿no? Algo así. Yo calculo unas 6.000.
Aún así sería récord, prácticamente.
Sí, ahí es un espectáculo. Sí, va a ser un espectáculo. Yo creo que un campo como ese, además, tiene pinta de eso, un campo muy, como muy inglés, muy de rugby también, muy cerquita, que no es muy alta las gradas. No, es muy bonito. A mí me ha encantado la instalación.
¿Eh? Yo creo que el terreno de juego, ¿qué aspectos destacáis con respecto a lo visto ayer o al entrenamiento de ayer? Sí, ¿es rápido? ¿Está corto?
Está muy corto.
¿Frena las acciones de los tres cuartos especialmente?
No, al revés.
¿Positiviza el juego de la melee? No sé.
No, muy cortito. Muy cortito. Y ayer hablamos con el jardinero. No lo va a cortar en lo que queda de semana, porque queremos un poco más alto el césped. Y
tiene buen drenaje, por cierto.
Sí, o sea, que el jardinero es del Chami, ¿no?
Sí,
va con
tiene
el
que serlo.
Es amigo.
Hemos elegido vestuario, hemos elegido, nos han tratado muy bien en Valencia, un poco como
somos. Le habéis dado una camiseta, ¿no? Y ya, sí. No cortes el césped.
Pero un pelín más alto para nosotros mejor. Yo creo que no nos beneficia estar tan rápido como estaba ayer, así que, aunque bueno, al final son cosas que son detallitos, pero mejor.
Ayer estuviste, ¿no, Pedro? Tirando a palos, probando, ¿no? Y bien, ¿no? Ha ido bien la cosa.
Bien, ha ido bien. Estuvimos, como casi todos los martes del año, entrenar antes que lleguen los compañeros a patear. Y allí, como entrenábamos allí en la nueva balastera, pues lo hicimos allí. Y bien, los palos son bastante cortos, pero bueno, eso, la dificultad es para los linieres. Nosotros tenemos que tirar igual que tiramos siempre.
Para un hombre de tus características, ¿has visto si hay influencia ventosa en el campo, a pesar de estar bien cerradito y bien cubierto? Pero como no tiene, como decía Juan Carlos, unas gradas altas, el viento puede voltear y desfavorecer tus lanzamientos a palo.
Ayer sí que es verdad que había viento y no se para. Dentro del campo sigue habiendo viento, lo que pasa es que sopla muy raro. A veces sopla diagonal, transversal, depende cómo le dé. Ayer durante toda la tarde se vio que soplaba en varias direcciones.
Ah. Valencia está respondiendo muy bien, ¿no? De todas formas, antes hablábamos lo de la buena afluencia. Yo creo que como organizador está asumiendo y sobre todo está haciendo muy buena campaña, ¿no?
Sí, nosotros, primero yo creo que tenía la materia prima, que era un campo espectacular, y luego tiene un club volcado, ¿no? Yo creo que todos los chicos de Palencia están haciendo las cosas bien, saben que es darle también un poco de, bueno, darle un poco de publicidad a lo que es su club también, y yo creo que lo van a hacer muy bien. Organizar una final de Copa del Rey es difícil. Nosotros, porque estábamos muy acostumbrados, y los clubes de Valladolid, tanto el Quesos como nosotros, hemos hecho unas cuantas y tenemos la ayuda de la fundación, pero ellos yo creo que lo están haciendo muy bien, y además, bueno, yo creo que la ilusión esa que ponen del novato, yo creo que les hace que puedan cometer errores, pero también tener una, bueno, darle muchas vueltas a todo. Han hecho un protocolo, tanto para la prensa como para nosotros, muy profesional. Están dándole vueltas a casi todo y no van a dejar nada al aire, ¿no?
Vamos a meternos ya en lo deportivo, que hay que sonsacar un poco a Juan Carlos, ya que le tenemos aquí. Haxford, Parker, Puyadena, Freeman son nombres muy individuales, pero es un equipo bien conjuntado, mueve rápido el balón. ¿Qué tenemos pensado?
Bueno, tenemos pensado que la mejor defensa es...
Suponiendo que lo pueda decir.
Sí, al final nos conocemos demasiado ya todos, y ellos, gracias a David, los vídeos de nuestros están por toda España.
También nos consigo los del resto.
Sí, sí,
tampoco creo yo que Nordicia vayan a escuchar Directo Marca Valladolid hoy.
Bueno,
malo
bueno.
Sería.
No, siempre hay espías en todas.
No, y luego sí pueden sacar el podcast, sí, que suben sí los compañeros de upapuzela.com, y hay que tener cuidado.
Sí, bueno, son un equipo que todos les conocemos, ¿no? Tenemos que quitarle el balón. Tenemos que quitarle la pelota, intentar presionarles mucho para que Freeman y Suso, su medio melee, no tengan balones claros, y a partir de ahí sí que Kroll ya empieza a coger un poco más de miedo y se muere más profundo, pero eso no es tan fácil. Así ahora lo decimos muy bien aquí, pero eso hay que llevarlo al campo. Hay que presionar mucho a sus delanteros, que Parker y Freeman tengan que estar trabajando mucho y no estén por fuera, que eso es lo que más daño nos hace. Y luego, bueno, el Quesos nos dio algo que le hizo la segunda parte que podemos usar nosotros, que también somos capaces de hacerlo. A ver si somos capaces de un par de aspectos que hizo el Quesos, que también lo podemos llevar nosotros a la práctica.
Hay entrenadores, hay entrenadores que basan su situación de competencia en función de los valores que tiene el contrario. Y sin embargo otros, todos lo sabemos, y por decirlo de una manera resumida, lo basan todo en las características positivas de su gente. Aquí estamos pensando en ambas circunstancias, puesto que has empezado a comentar, vamos a contrarrestar aquello que es importante de la Ampordicia.
Mira, es importante, yo creo que todos los partidos tienes que salir haciendo tu juego, pero si conoces algo del rival, que es una pared, chocarse contra una pared es algo malo, ¿no? Entonces, bueno, sabemos cosas que nosotros es nuestro fuerte y lo tenemos que seguir haciendo, aunque lo conozcan. Yo puedo jugar con los All Blacks y sé cómo juegan, pero me lo va a seguir haciendo igual. queremos imponer nuestro juego, pero es verdad que ellos tienen 2-3 puntos, sobre todo en defensa nuestra, defendiendo nosotros, que tenemos que tapar todavía más, estar más incisivos. Entonces, bueno, lo hemos preparado, lo estamos preparando y a ver si podemos llevarlo a cabo. Luego el partido y más una final de Copa puede cambiar y hay que saber cómo cambiar y cómo jugar. Nosotros en eso sí que es verdad que tenemos la suerte, que tenemos a Pablo Fijó, que es alguien que puede cambiar los partidos según va siendo la marcha. Entonces ahí sí que el entrenador tiene poco que hacer y los jugadores tienen que coger el testigo, y ahí yo tengo la suerte de tener un jugador que es un entrenador en el campo, y eso bueno, no está pagado con dinero.
¿Va a ser el último partido de Pablo con la camiseta del Chami?
Yo espero que no, y por lo que él dice tampoco. Lo que pasa es que el año que viene hay un objetivo mayor que estar en un club, que es defender a España en las World Series, algo que para mí es un hito en el rugby. Después de ir al Mundial es lo más grande que ha hecho el rugby español, pero sí que hay una idea de que puedan jugar con sus clubs, de que les tengan contratado la federación, pero todo pasa porque hay unas elecciones en, esperemos que en julio, porque todavía Alfonso no ha salido cuándo van a ser, pero según qué presidente entre tendrá unas ideas y otras. Yo he hablado con los dos presidentes y la verdad es que tienen la idea de que esos jugadores les pueda pagar la federación solo, pero hay que verlo.
Claro, porque la idea es esa, de que efectivamente los jugadores que van a participar en las World Series en Seven sean contratados por la federación y sea de los que dependan. Pero bueno, hay ciertas etapas durante esas concentraciones que sí que están vacías y podrían aprovecharse los clubs, pero totalmente relegado a que las elecciones y el nuevo presidente sea capaz de...
Sigue. Que iba a decir que comparto perfectamente la opinión que estáis desgranando vosotros, porque en mi opinión sería un error dejar temporalmente en sucesivas etapas a determinados jugadores que pueden estar en los clubes y que realmente lo que estarían haciendo sería perder el estado de forma competitivo, aunque siguieran entrenándose y aunque tuvieran todos los amistosos habidos
pero
y
es
por
que...
haber.
Sí,
sería un error por parte de la federación que se llegara
a... Pero ha pasado este año, Marco.
Por eso digo que ahora sería un error clarísimo.
Pero ha pasado entre ellos, entre si voy al 15 o voy al 7. Entonces, si entre ellos no son capaces de ponerse de acuerdo, que no tienen que hacer...
Hay que tener un criterio muy claro en este sentido, ¿no?
Sí, ahí, por eso, según quien entre, tanto el presidente como los directores técnicos, que es la figura que falta ahora en la Federación Española, que es el que tiene que decir, mira, no, aquí no hay líos, tú, Regis, te llevas a estos llevan al Seven, esto es lo que vamos a hacer. Es el problema que no ha habido este año en la Federación. Entonces, yo creo que los dos que pueden ser presidentes, porque a Cote le veo un poco que, bueno, se va a presentar, no se sabe, pero Alfonso o Cancho lo tienen muy cerrado. Eso tienen personas importantes en sus candidaturas y yo creo que eso se va a solucionar y bien, además.
Y por lo que te impulsa de cercanía con Cancho, ¿crees que efectivamente va a ser así? Es decir, ¿que va a haber participación de los hombres del 15 con los equipos que verdaderamente ellos consideren también conveniente?
Sí, del 7, sí, yo creo que tiene muy claro, y yo lo hablo con el seleccionador, tengo una estrecha relación con Tiki y él no quiere que solo se dediquen al 7 durante todas las semanas. Lo que quiere es la semana estar en Madrid, de lunes a jueves la idea es que entrenen con el 7 y el jueves se vengan para sus clubs. La semana que no tengan,
es la mejor
semana
forma
que
de
tienen,
mantener el estado de
sí, porque necesitan
forma,
jugar, es claro, lo que hablamos, claro, siempre, claro. Necesitan jugar, aunque es verdad que el 7 es como un deporte un poco diferente al rugby 15, pero necesitan jugar, esa es la idea. Otra cosa es que haya dinero para hacerlo, porque bueno, ya han hablado que el Consejo Superior de Deportes va a restar dinero, Renfe sí. Se ha ido. Bueno, pueden tener problemas.
También van a recibir más dinero de la International Rugby Board por clasificarse como equipo fijo en el World Series.
Sí, lo que necesitas mínimo un presupuesto de 250.000 euros, y ahora para ellos. Entonces, a partir de ahí es tenerlo y luego a ver cómo lo distribuyen.
Ya que estamos, perdona, Chus.
No, le iba a preguntar a Pedro que eso de la selección y las World Series, que no suena mal, ¿no? Que me imagino que a uno se le iluminan los ojos. Será pronto, pero bueno, ¿por qué no en un futuro, no?
Hombre, por supuesto que...
Más tiene
eso
el perfil, Pedro, de Seven.
Sería un sueño, pero ya he estado ahí alguna vez trabajando con ellos y la verdad es que bastante contento. Y bueno, ahora no creo que esté al nivel para estar allí, pero sí que entreno bien, sí que podré alguna vez.
Es el principio de todo, ¿no? Para la selección española.
El internacional de Seven siendo juvenil, o sea, claro. Se le llevó Tiki, o sea, confió en él. Es verdad que los de ahora tienen un nivel físico, sobre todo porque se han estado preparando para ello, pero Pedro es un perfil de jugador de Seven.
Oye, ya que estamos, perdona, Marco, que ya enlazo con el tema de... Es que hay tantas, como de rugby en la radio, hablamos tampoco, cuando soltamos
hay que aprovechar, ¿no?
Claro. No, yo quería saber, ya que estamos con el tema de la federación y el tema del seleccionador, vamos a meternos un poco con ello y quiero haceros la siguiente pregunta, uno como entrenador, otro como jugador. Ha habido muchas sorpresas este año, ha habido muchos éxitos, pero ¿es beneficioso o os parece bien, desde el punto de vista personal o de club, el sistema que está llevando Regis Sons, el seleccionador nacional, con el 15 nacional?
Bueno, ahí yo... vamos a entrar en la discusión de las nacionalidades o de las procedencias.
No, yo se lo he dicho a él bien claro. O sea, yo creo que yo nunca he mirado el carnet de los jugadores que he tenido, he disfrutado con jugadores como Esteban Roque. Lo que sí que pienso es que no se puede ser cortoplacista y menos en un año que no te jugabas nada, ¿no? Lo que pasa es que él se juega su futuro profesional. Es un entrenador de rugby, se dedica a ello y es, tiene bien claro que no le van a renovar ninguno de los dos presidentes. Entonces, se tenía que buscar sus castañas. Entonces, resultado significa ponerle en un nivel de rugby que le puedan fichar otras selecciones o algún club. Entonces, en eso yo defiendo lo que ha hecho. Luego, que algún jugador de esos, del nivel de Peluchón, del nivel de Rofes, quieren seguir jugando con España y llegar hasta el Mundial, para mí, perfecto. Son buenos jugadores. Pero hay otros que yo creo que no han dado el nivel y luego ha desaprovechado, bueno, mucho tiempo en probar a jugadores que de verdad no tenían nivel. Entonces, lo que yo le pido, por lo menos le he pedido siempre, es que no desaproveche jugadores que hay en la liga, que yo creo que hay buenos jugadores en la liga española, y este año él no ha ido a ver ni un solo partido. Entonces,
yo no sé si ha venido aquí una vez.
Yo sí que lo he visto.
Yo lo he visto una vez, pero
en otros campos, en San Boy le he visto, lo he visto también en Guernica, pero muy poco.
Ha ido muy poquito a ver partidos de rugby. Él pregunta y sí que pide los vídeos y pide muchas cosas. A mí me pregunta, pero yo creo que se debe, bueno, estar más dentro de lo que son los clubs. Pero es verdad que él tenía en su posición, yo no sé lo que hubiera hecho, porque él sabe que le van a echar y tiene que buscarse su trabajo, y en eso es lo que hablamos antes. ¿Quién le ha puesto, cuál es el objetivo este año tuyo? Si le ha dicho que es este, perfecto, lo ha cumplido, porque ha hecho dos resultados espectaculares. Sean franceses, sean españoles, a mí cuando un tío se pone una camiseta de España, defiende a la selección española, sea donde sea.
Y en eso estamos seguramente todos de manera absoluta de acuerdo, pero no es menos cierto que ha habido críticas, y bastantes, muchísimas diría yo, en esa forma de seleccionar a determinados jugadores que no están en el rugby nacional y que realmente proceden de otros equipos extranjeros, al margen de que puedan tener genes españoles, pero que evidentemente no son considerados como tales a priori. Eso ha levantado numerosas
críticas. Sí, el problema es que aportan al rugby español, porque a la federación, en un momento que te ganas un partido, le puede aportar. Conseguimos un patrocinador, a lo mejor porque Rumanía, hemos ganado Rumanía, nos hemos puesto un poquito más en la publicidad, pero el problema es que aporten al rugby español. Otra cosa que le hemos dicho es que también ha llegado a muchos acuerdos con directores deportivos de Francia, que al final son los que están haciendo la selección, porque claro. A este sí que te dejo a Peluchón, pero al siguiente no te le dejo. Al otro te le dejo y Cristian Ruiz no va a ir hasta que no llegue Rusia. Bueno, a lo mejor se tiene que imponer y dar el valor que tiene la Federación Española. Decir, no, mira, vienen cuando yo digo y no cuando tú quieras. Entonces, pero claro, es muy fácil hablarlo cuando tienes una presión aquí que lleve la daga puesta y que le van a echar y necesita resultados.
Ahora que estamos en el hilo de la selección, nos pregunta un oyente que cómo veis lo del tema de los extranjeros en la selección española, que es un eterno debate, ¿no? A todos los niveles, tanto de entrenador como de...
Yo por ejemplo, ha habido, y es, mira, muy fácil, con dos chicos de Valladolid. Yo creo que ha aprobado, no sé si son 6 o 7 segundas líneas, algunos con un nivel no muy alto, sino por mucho que jueguen en Francia. Y tiene dos chicos en Valladolid que no les ha llamado casi ni a concentraciones, que son Víctor Sánchez e Ignacio Molina. Son dos jugadores que, por lo menos, pruébales. Yo creo que tienen el nivel. A lo mejor cuando se vean que están en la selección, les puedas pedir más físicamente, que se trabaje mucho más, etcétera. Pero son dos chicos que pueden ir. No les ha llamado porque no juegan en una liga profesional. Él cree que la liga española no es profesional y que no se entrenan como tales. Pero yo tengo jugadores que son súper profesionales sin cobrar tanto dinero como a lo mejor un francés, y pueden ser mejores jugadores en un futuro. Le hemos pedido que mire también lo nuestro, porque a mí me conviene. Yo ahora mismo egoístamente podría decir, mira, que no vayan. Si no se lesiona, no puede pasar cualquier cosa. Pero yo creo que cuantos más jugadores vayan a la selección, más conocen lo que es el rugby de verdad, el rugby profesional, el rugby de estar concentrado una semana en un hotel viviendo mañana y tarde y noche del rugby. Entonces yo creo que es algo bueno para nosotros. Pero ahí estamos siempre en una tesitura que él, es verdad que no tiene tiempo para hacer un proyecto, que es lo que hacen los demás, para intentar clasificarse para Inglaterra.
¿Tú qué opinas, Pedro?
Hombre, depende el objetivo que te hayas planteado. Si tu objetivo era el que ha hecho ahora, de que hacer un buen papel en este Seis Naciones, pero luego a largo plazo lo que te interesa es que los jugadores que tienes en la Liga Española jueguen partidos de nivel para mejorar a sí mismo el nivel de la Liga Española, no que vengan otros y luego al año que viene ya no tengas jugadores de nivel y entonces el nivel de la Liga va a ir retrocediendo.
Oye, si os parece, no sé si ya es conveniente volver a hablar de la final de Copa otra vez, ¿no? Que para eso es principalmente para lo que habéis venido. Tú antes hablabas de un protocolo establecido por parte del club, que yo creo que es interesante de cara a toda la afición, evidentemente, de cómo vais a empezar a desarrollar las cosas en este fin de semana hasta que llegue las 13 horas del domingo, ¿no?
Sí. Sí, un protocolo.
¿Cómo lo hacéis? ¿Vais a seguir entrenando todos los días?
Sí, nosotros tenemos entrenamientos normales ahora ya. Sí que nos había dado Palencia poder dormir allí en el hotel, como va a dormir Ordizia, pero bueno, pensamos que mejor, yo soy de los que piensa, por lo menos como entrenador, que mejor descansas en tu casa, que conoces tu cama, que estás tranquilo, que estás en tus horas. Entonces, bueno, lo único que vamos a cambiar un poco es el domingo, vamos a ir a desayunar todos juntos en nuestra sede, vamos a ir toda la plantilla, no solo los convocados, todo el staff que hemos llevado trabajando todo el año y bueno, mucha gente que nos va a apoyar, vamos a desayunar en la central.
Desayunar fuerte, ¿eh?
Sí, desayunar fuerte. Ellos,
hay que pedirle a Pablo que se lo ocurra.
Dos huevos fritos y ahí para
adelante. Es un espectáculo, que yo he convivido con ellos, entrar en un buffet con 25 jugadores de rugby, te tienes que apartar.
Oye, no sé si estos comen más que los del balonmano, pero yo también he convivido con los del balonmano y no veas, aquello es levantar auténticamente todas las posibilidades. El que va el último ya casi no tiene.
Es increíble, pero bueno.
Es bueno, hay que comer, además son 4 horas antes del partido, te da tiempo hacer la digestión y para ser un partido duro, tanto comer como hidratarse es importante. Y eso es lo único que vamos a cambiar, que vamos a desayunar juntos y nos iremos directamente el domingo para allá. Y luego el protocolo que tienen ellos, sí que es verdad que bueno, hay que entrenar, hay que salir por un sitio, hay que calentar en otro, tenemos unos horarios, hay el himno español, bueno, todo lo que es la parafernalia un poco de lo que es una final de Copa, que para nosotros no es algo nuevo, ya estuvimos el año pasado haciéndolo y bueno, un poco más de seriedad que yo creo que le da a nuestro deporte, que es bueno.
10 minutos para llegar a las 2:00 p.m. Estamos hablando de rugby, ¿eh? Se nos ha pasado además el tiempo rapidísimo con Juan Carlos Pérez, entrenador del Chami, con Pedro Rodríguez, jugador del Cetransa, con David García, compañero de Misiones Deportivas. Vamos a hacer una pausa y regresamos ya para afrontar el tramo final de esta primera hora de Directo Marca.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Por la D, inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el Farigola.
Desayunos.
Por la T, lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el Farigola.
Tapas.
Por la C, combinado que te preparan en el Farigola y disfrutas con la mejor compañía.
Copas.
Por la F.
No me des ninguna pista que esta me la sé. Farigola. 2 décadas en Valladolid con los mejores desayunos, tapas y copas. En la avenida Ramón Pradera, número 10.
Para empezar, tortilla de bacalao. Después, bacalao al pilpil con pimientos del piquillo. Seguimos con chuletón a la parrilla y terminamos con un exquisito queso idiazábal acompañado de nueces y membrillo. Todo esto y toda la sidra que te apetezca beber por solo 28,50 € en la sidrería Lur. Con platos de carta, salones privados, terraza y un amplio jardín para disfrutar de una agradable copa. Lur es un lugar ideal para celebrar bodas, bautizos, comuniones o cualquier acontecimiento. Descubre la sidrería Lur en el camino de Zaratán sin número, junto al Estadio Zorrilla, donde el antiguo restaurante El Castillo. Sidrería Lur, 983-105-105.
Los desayunos más completos en el Rastro de Matito. Las tapas más sabrosas en el Rastro de Matito. Las copas mejor preparadas en el Rastro de Matito. En cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol, siempre el Rastro de Matito. En Pío del Río Ortega 12, junto al Museo Cabarrón.
Restaurante Tasos. Vuelven sus jornadas gastronómicas con el famoso maestro arrocero Juan Santamaría de la Cala Fornells los días 19, 20, 21 y 22 de abril. Reservas en el 983-38-14-44. Tasos, frente al Parquesol Plaza.
Conocido naviero ruso multimillonario pide tratamiento tranquilizante para soportar falta de sueño. Sostiene que en sus pesadillas aparecen en su casa de Londres pequeños duendes españoles que hacen tiki-taka y le roban un billete a una conocida ciudad alemana para conseguir una copa que siempre quiso.
Pues no entiendo nada. El miércoles a las 9:45, semifinales de Champions en Radio Marca. Londres huele a tiki-taka. Chelsea Fútbol Club Barcelona. Síguelo en Marcador con Edu García, Antonio Arenas y Andújar Oliver. Radio Marca, la radio que hace afición.
Directo Marca Valladolid, desde la Sidrería Lur.
1:52 de la tarde, seguimos en la Sidrería Lur, antiguo restaurante El Castillo, muy cerca, como todos sabéis, del nuevo estadio José Zorrilla, donde hacemos habitualmente todos los miércoles nuestro directo Marca Valladolid. Y bueno, precisamente hablando del estadio, en nada vamos a hablar de fútbol y vamos a escuchar íntegra, como es habitual en nuestro programa, la rueda de prensa de Miroslav Jukic previa al encuentro del partido frente al Villarreal. Pero en nuestra primera hora estamos hablando de rugby, estamos con Juan Carlos Pérez, con Pedro Rodríguez, con David García, por supuesto con Marco Antonio Méndez. Juan Carlos, estamos hablando ahora un poco fuera de micro del tema arbitral. Van a estar dos mujeres, ¿no? Que una de más no estaba arbitrando en la Liga Renfe División de Honor en los últimos meses.
Sí, Paloma se retiró justo en la final del año pasado, que se designaron para jugar, para fuera el árbitro de la final del año pasado contra el Quesos en Villajoyosa, y ahora se la han dado a Iciar Díaz y ella ha elegido los linieres, a Paloma y a Joao Moriña. Bueno, el Colegio Madrid tenía que ser de un colegio que no fuera vascos y vallisoletanos, que son los que más copan el arbitraje en la División de Honor, y la han dado a Madrid. Y Ciar, bueno, es un árbitro como otro cualquiera. Yo creo que todo lleva también, ella tiene que controlar los nervios, y en eso sí que los jugadores tenemos que ayudar mucho, hay que ser muy positivo con ella.
¿Es el árbitro que más en forma está actualmente?
Bueno, tampoco...
Porque tampoco es cuestión de que sea un...
Pedro, no sonrías, ¿eh? Que te tengo calado, ¿eh?
Que aunque no te vean, hay espías.
Te tengo calado, ¿eh?
Mira, lo que
el
sí que es verdad que...
El título tiene enjundia suficiente como para que sí, haya sí, el mejor árbitro, diría yo, la mejor árbitro.
Mira, ella ha pitado las semifinales de una Copa del Mundo de femenino. Ha arbitrado 7 series de femeninos también, la final, arbitró el año pasado. Bueno, árbitro a partidos importantes, bastante importantes. Lo de estar en forma o no, ya, bueno, no lo sé. Lo que sí que es verdad que en el rugby español hay diferentes tipos de arbitraje y de árbitros, y bueno, Iciar es de las dialogantes, de las que entiende al jugador, porque ha sido una jugadora espectacular, muchos años internacional medio melee, seleccionadora de Madrid, bueno, sabe lo que es el rugby y el mundo del rugby, y está más... de esos árbitros que están más de parte, de más cerca del jugador que lejos, ¿no? De los que pone una barrera. Iciar no pone tanto. Otra cosa es que pite muchos golpes o no, que eso ya es otra cosa que habrá que ver si les hacemos o no les hacemos.
Fue el derbi el que arbitró hoy aquí, ¿no? El primero, si no me equivoco. Habría que preguntarle al Canas lo que opina, porque acabó bastante cabreado ese día.
Cuando pierdes, el primero que echas la culpa siempre es a... Y encima de ese partido que no se esperaban perder, pues la primera que tuvo la culpa es él, porque hubo... ella, vamos, la echaron la culpa a ella, y bueno, yo creo que no fue para tanto. Yo creo que nosotros, yo sí que soy muy crítico con los árbitros muchas veces, pero sobre todo con esos, con los que se separan mucho del jugador. Yo siempre les hablo, he tenido la suerte de dar cursos y les he dicho que son otra parte del juego, que está dentro y que está el más cercano al jugador, y tienen que serlo así. Y Ciar es de los que está cercano al jugador. Otra cosa es que se equivoque, ¿no? Como me equivoco yo, como se equivocan los jugadores, ¿no? Pero a mí estos que sí están muy lejos y que ponen mucha disciplina muy lejos, no me gusta mucho.
¿Cómo está el equipo en cuanto a efectivos y situación física? ¿Tienes algún lesionado importante?
No, solo Víctor, el chico juvenil que juega con nosotros, Víctor de la Llana, que le tienen que operar del hombro. Pero los demás están...
¿Otra vez?
Sí, otra vez.
Ah, eso no lo sabía yo.
Sí, mira, la segunda vez que le operan el hombro, y bueno, ya más complicada, ahora sí que va a ser ya no artroscopia, sino una cosa más importante. Los demás están bien, todo lo bien que se puede estar después de toda la temporada, ¿no? También es verdad que habíamos planificado para estar bien al final, dejar algo de gasolina, y por lo que veo, Doricia ha dejado bastante gasolina y está muy bien. El otro día, el partido que vi del Quesos contra ellos, partido muy duro físicamente, de final de temporada, no parecía, y nosotros tenemos... Va a ser un duelo físico que nosotros lo tenemos que llevar un poco a nuestro terreno, ¿no? Nosotros no nos conviene un partido loco, pero tampoco uno de ritmo muy bajo, ¿no? Así que a ver cómo aguantamos.
Hemos dado varios hándicaps positivos para el Central Salvador, ahí va el otro... En la plantilla de Ordizia últimamente saltan chispas, hay discrepancias con el entrenador, hay gente a disgusto, incluso un exjugador vallisoletano posiblemente retorne para el año que viene a disciplina aquí al lado del Pisuerga.
¿Quién?
Perico Martín. Perico Martín. y están muy a disgusto, la verdad, que la plantilla con el entrenador, con Paul Harley, y eso va a ser otro punto a favor, pero...
Que nadie se fíe.
Claro, efectivamente, que
porque
nadie
a la hora
se
de saltar al terreno de juego, esas cosas a lo mejor quedan...
Y con más razón, por si estás buscando fuera para exhibirte mucho más. Pero tú, Juan Carlos, ¿cómo lo planteas? Imagino que la mayor intensidad, pero tienes una plantilla muy joven también, muchos canteranos. ¿Les metes presión o disfrutar de la final, disfrutar del ambiente, o realmente les presionas a nivel de que hay que dar
todo? Que hable primero Pedro, que hable primero
pues
Pedro.
Pues es que Pedro yo ya le considero experimentado, si lleva en el primer nivel 2 años ahí a tope.
Vale, pero es joven todavía y puede enjuiciar al entrenador.
No, que luego no me saca.
No me lo creo yo eso.
No creo, no, presión no. Somos conscientes de que es un gran partido y es un partido para disfrutar y dar lo mejor que tenemos. Pero sobre todo para disfrutar, que nos gusta el rugby, siempre disfrutamos pues en una ocasión como esta más. Y es lo que nos ha dicho. Por supuesto que tenemos que hacer las cosas bien, no vamos a disfrutar haciendo lo que nos dé la gana, pero disfrutar y salir a por todas haciendo eso, lo que más nos gusta, que es jugar a rugby.
Yo sí. Creo que si estoy tomando el partido, vamos.
Sí, muy serio. Yo creo que, mira, con una tan joven, meterle demasiada presión no creo que sea bueno. Lo que sí que los entrenamientos tienen que ser muy disciplinados, porque si no enseguida se alborota un poco todo, ¿no? Yo he tenido vestuarios muy profesionales que había que presionar mucho y que había que estar muy encima y ser muy directos con ellos, y había roces. Este año... Para mí ha sido, bueno, el año más bonito de como entrenador, lo tengo muy claro. He visto a niños que he entrenado desde infantiles y les he vuelto a ver en División de Honor, y para mí este título significaría mucho. He tenido la suerte de ganar bastantes títulos, también no por mí, sino por el club en el que estoy, que siempre luchaba por ellos, y este para mí es algo muy especial, algo impresionante con estos chicos que a principio no quería nadie en nosotros, era la verdad, no daban un duro por nosotros en ninguna de las competiciones, y si podemos ganar este título, para mí va a ser algo muy especial.
Ordizia, en su gráfico de rendimiento, ¿en qué momento de la temporada está? Porque viendo los resultados da la sensación de que ha estado mejor, ¿no?, de lo que ahora mismo está, o no sé si se ha relajado precisamente para este partido.
Yo creo que ahora, teniendo esta semana y habiéndose clasificado para las semifinales ya directo, ha respirado tranquilo. Yo creo que el partido del queso le pudo hacer daño, pero es verdad que al siguiente jornada tenía un partido muy complicado contra Guernica, y le ha sacado muy bien, ¿eh? Y le ha sacado jugar en Guernica y ganar así en un campo que estaba otra vez embarrado, etcétera, le ha tenido que dar moral. Pero bueno, nosotros llevamos 3 partidos seguidos consecutivos ganando bien, fuera de casa, además a Guecho y a Cagasol haciendo buenos partidos y haciendo una cosa que no habíamos hecho todavía, que era ganar a alguien fácil, o sea, ganar a alguien con relativa facilidad como fue Alcobendas, ¿no? Yo creo que estábamos muy bien los dos, que llegamos en un buen momento y lo que yo creo que nosotros, si tienes que mirar las estadísticas, nos han ganado Valladolid y nos han ganado el Ordizia, ¿no? Son, por decir de una forma, ellos un poco favoritos en eso, pero yo creo al revés, yo creo que nosotros llegamos muy bien y tan concentrados y la tenemos tantas ganas hasta final de Copa que yo creo que si hacemos un buen partido nos la vamos a llevar.
¿Esa victoria del Quesos es el ejemplo? ¿Es el vídeo que hay que poner a los chavales para...?
Sí, hay cosas que nosotros podemos hacer y otras que el Queso sí que puede hacer y nosotros no. Yo creo que el Queso este año ha hecho una plantilla a base de dinero, porque es así, lo tenía y se lo ha podido gastar. Ha traído muy buenos jugadores, está jugando con 10, 11 tíos fuera de casa y está haciendo un buen nivel y está jugando a un ritmo que nosotros... No llegamos a ese ritmo, pero sí que nos ha enseñado 2-3 cosas que podemos hacer y que podemos llevarle. Lo que pasa es que ese partido fue complicado, hubo mucha alternancia y nosotros queremos, bueno, tenerle un poquito más controlado que lo que tuvo el Queso, a ver si podemos.
David, venga, las últimas.
La última. Yo sé lo que me vas a responder, igual que sé lo que me va a responder Pedro, pero la eliminación de los playoffs, ¿te ha costado mucho recuperar a la gente? Porque yo sé que por parte de la directiva, lógicamente, sin decirlo públicamente, no querían jugarlos, pero claro, jugadores y entrenadores, lógicamente, cuanto más partidos juegues, más disfrutas, ¿no?
Mira, yo demostré que ahí sí que... Bueno, la directiva no, nunca me ha dicho otra cosa lo que digan
fuera del micro. Yo no he dicho otra cosa, efectivamente, lo que piense.
Otra cosa, yo puse al equipo titular, casi el equipo titular en Sevilla, y no podía haber reservado a Pablo Fijó, a Yoma Mea, etcétera, y ahí puse lo que nosotros pensábamos sobre el último partido de liga. Nos jugábamos mucho para nosotros estar en los playoffs. Además, yo creía Y bueno, a lo mejor luego estaba equivocado y vamos a Samboy y nos iba a meter 40 puntos. Pero yo pensaba que nosotros estamos yendo para arriba y hay muchos equipos de los que están en playoff que están yendo hacia abajo, ¿no? Como puede ser la Vila, como puede ser Samboy, etcétera. Entonces, yo creo que teníamos nuestro chance. Pero es verdad que bueno, los partidos de principio de temporada nos han marcado mucho. O sea, hasta que pasamos la Supercopa, que creíamos que podíamos, que había jugadores que venían, que no, que se lesionaba Ricky y tal, ya cuando dijimos no, somos estos y a partir de ahí vamos a jugar, que fue a partir de diciembre, yo creo que el equipo ha ido hacia arriba, pero muchísimo, y yo creo que ha crecido como equipo y llegamos en nuestro mejor momento, y yo creo que podíamos haber llegado a los playoffs con muchas opciones de poder haber hecho algo bonito.
Marco,
Pedro, ¿a quién le dedicarías el triunfo? Teniendo en cuenta que estuviste en la final del año pasado pero no participaste y en esta pareces un titular indiscutible.
A todo el club y a todos nuestros compañeros de equipo que han estado entrenando ahí todo el año, no han podido disfrutar de minutos, pero los entrenamientos, las convocatorias somos 22, pero los entrenamientos somos bastantes más, y a todos los que hemos formado parte del club.
Me ha dicho tu amigo Sergio Sanz que te pregunte si hay promesa dentro del vestuario y a nivel personal si hay victoria el domingo, si tenéis algo pensado, lo típico.
Que yo sepa, no sé si algún jugador entre ellos tendrán, pero por mi parte no, y por lo que yo conozco es que no.
Bueno, pues igual tienes que adquirir aquí un compromiso, ¿no? De...
No me metáis en líos.
Palencia blanquinegra y celebración blanquinegra en el pelo de Pedro Rodríguez.
Yo firmo eso, vamos.
Venga. Pues David se encarga del spray y luego esto no tiene marcha atrás, ¿eh? O sea que te quiero ver celebrando el título en la Plaza Mayor y en todos los lados con el pelito blanquinegro.
¿Sabes? Ojalá
sea así. Que tengamos el pelo de Pedro Rodríguez blanquinegro y que tengamos una Palencia blanquinegra, que se anime toda la gente que todavía no tiene la entrada. Está a tiempo, por supuesto. David, a ese respecto, que lo tienes tú control máximo, quien se quiera apuntar todavía, quien quiera ir al viaje, ¿qué tiene que hacer? Y para los que se quieran quedar en casa, van a poder disfrutarlo por Castilla y León Televisión.
Sí, efectivamente, la producción de Terrible Producciones, a la cual yo represento, 6 cámaras, comentaristas de nivel nacional, como Felipe Rodríguez, que fue comentarista del 6 Naciones en Canal Plus, o Fermín de la Calle, compañero del diario AS. Esos serán los comentaristas, un despliegue, como digo, de 6 cámaras, muy bien preparado. Ayer estuvimos visitando el campo para verlo en directo en Radio Televisión Castilla y León y en la televisión vasca, la IETV, para verlo en directo. En diferido, Teledeporte, si Dios quiere, para que luego busques excusas de mal rollo, si Dios quiere lo dará en diferido. ¿Cuándo, dónde y por qué? No lo sabemos. Y, por supuesto, en emisionesdeportivas.com en directo.
Apuntado queda. David, gracias por acompañarnos. Oye, sabes que esa es tu casa y que tienes los micrófonos. Ya que te quejas de que no hablamos mucho de rugby, cuando quieras tienes las puertas y los micrófonos abiertos.
De vamos a dejar el curling patrón.
De Radio Marca. Juan Carlos, muchas gracias por venir hoy con nosotros un día más a la sidrería Lur. Y mucha, mucha suerte para el próximo domingo. Y yo no digo que gane el mejor, yo digo que gane el Chami. A mí no me importa que gane el mejor o el peor, que
gracias.
Gane el Cetransa.
Ojalá traigamos la copa aquí la próxima semana y hablemos de que hemos quedado campeones.
Pedro, me tienes que enviar la foto con el pelito blanquinegro, ¿no?
Te menciono en Twitter.
Apuntado queda. Un abrazo, gracias por
muchas
venir
y
por acompañarnos. Marco, seguiremos hablando de rugby. En los próximos días, además, vamos a intentar tener prota del rival de Ordizia. Y mañana también hablaremos de balonmano, conoceremos un poco más de Naturhaus La Rioja, el rival que va a tener el domingo 8:15, si no me equivoco, en Logroño, el 4 Reyes.
Será ya de los estudios de la Avenida de Burgos. Hasta mañana, entonces.
2:05 de la tarde. Vamos a escuchar Pucelano Anónimo antes de que suene la rueda de prensa de Miroslav Jukic. Ya sabes que tienes que enviar la respuesta, si te la sabes, a pucelanoanónimo@gmail.com. Que hay 6 puntos en juego este miércoles, 15, si es que nadie acertó, ni lunes ni martes. Así que envía la respuesta, no lo dudes. pucelanoanónimo@gmail.com. No me olvida que lo comentamos ayer. Mañana jueves vamos a regalar las 4 entradas, 2 dobles que tenemos para ir a la final de Palencia, para la final entre el Chami y el Ordizia en la Nueva Balastera, y las camisetas que también nos han dado para esa final. Así que mañana, atento todo el mundo, porque van a ser cuando sorteemos, regalemos las 4 entradas y las camisetas para la final que va a disputar el Chami. Escuchamos Pucelano Anónimo y volvemos para escuchar a Miroslav Jukic.
Este pasado fin de semana se dieron una serie de coincidencias que hicieron que recordara mi humilde carrera profesional. Aunque jugué tan solo unos pocos partidos como blanquivioleta, el duelo ante el Huesca fue especial por enfrentarse dos de los que fueron mis equipos. Curiosamente, en el mismo fin de semana que vosotros y el club de mi ciudad se enfrentaban, teníais un ojo puesto en el equipo que verdaderamente marcó mi carrera.
Dos y siete minutos de la tarde, hacemos una pausa entre comillas en nuestro directo Marca Valladolid. Vamos a hablar de fútbol hasta las tres. Va a estar con nosotros Manu Belver, compañero del Día de Valladolid, Antonio Encinas, compañero del Norte de Castilla, por supuesto se incorpora Gonzalo Quintana para contarnos la última hora del Real Valladolid, como decíamos antes, convocatoria antes de lo habitual, porque se juega el viernes a las 9 en Castellón frente al Villarreal B. Convocatoria sin grandes novedades. Está Víctor Pérez, está Naucet, está Medinafti, que estaban un poco entre algodones, y vuelven a la convocatoria después de la sanción Álvaro Rubio y también Mar Valiente, lo hacen en detrimento de Dani Aquino y de Jorge Alonso. Esa es la convocatoria del Real Valladolid para visitar al Villarreal B en ese partido importantísimo del próximo viernes. Vamos a escuchar en la previa a un Miroslav Jukic que ha vuelto a ser muy duro con la fecha para el Cartagena Celta, esa recuperación de la media hora tras la suspensión de Pino Zamorano en Cartagonova, 8 de mayo, después de que el Cartagena ahora 11 puntos de la salvación, se tenga que enfrentar a Almería, a Real Valladolid y a Numancia en los Pajaritos. Miroslav Jukic ha vuelto a ser clarísimo. Adulterada queda la competición con esa fecha elegida por los dos equipos. Escuchamos al técnico serbio y regresamos para hablar de fútbol hasta las 3, directo Marca en Radio Marca.
Pienso que claramente la fecha es muy tarde y pienso que totalmente se adultera la competición poniendo esta fecha. Yo entiendo perfectamente al Celta y Cartagena, pero no entiendo la competición que permite. Yo, a mí, si me dejas elegir, yo creo que también elegiría el 6 de junio, porque luego ya tenemos todos claro lo que conviene a cada uno. Pero para que no habrá sospechas, entonces hay que jugar lo antes posible, porque realmente yo no quiero decir que va a arreglar a alguien, pero para quitar todas las sospechas vamos a jugar cuando realmente debe de jugarse, lo antes posible, cuando todos se están jugando todo, y pienso que es fácil arreglar, pero hay que tener voluntad y imponer y mandar. Pero yo digo que si a mí me preguntas, claro, yo me extraña que no lo juegan 6 de junio, porque es fecha idónea.
Sí, lo que es lamentable es que la federación no sea quien fije la fecha, ¿no? Estamos hablando de la del mundo, de la mejor campeonato y vemos cosas estas que son tan tremendistas.
Pues, efectivamente, ¿no? Solo, claro, tanta democracia, claro, dejas que eligen todo, sí, es bonito la democracia, pero realmente solo falta que dejas que llegan a un acuerdo también de resultado, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que no puede. La misma competición debe dictar una fecha normal lo antes posible, pero si por ejemplo, es fácil. Tú, por ejemplo, miras el calendario y dices, hasta incluso al Celta le conviene jugar después de su compromiso en Alicante, por la cercanía, se queda ahí, entrena ahí, incluso es la facilidad que tiene, pero claro, le conviene más tarde jugar.
La solución para eso es tener ya una ventaja sobre el Celta de Valladolid.
Claro, nosotros no podemos ir desgastándonos en esto, realmente nosotros no podemos decidir ni hacer nada. Entonces nosotros lo único como hemos hecho hasta ahora, luchar y pelear en el campo. No nos queda otro remedio.
Ayer tenía las dudas de Nafti, no sé, Víctor Pérez, no sé cómo han entrenado hoy, ¿van a poder viajar a Villarreal?
Sí, van a viajar todos y todos están preparados para jugar.
¿Qué partido esperas?
Bueno, un partido muy difícil contra un rival que está en muy buena racha, está jugando muy bien, un filial que sabemos todos como que quiere tocar, jugar, tener posesión y de buen manejo de balón, pero con nuevo entrenador también ha adquirido la agresividad, y es un equipo muy competitivo y muy bueno, y pienso que es un rival muy difícil, que nos espera partido durísimo, pero nosotros, como a todos los campos, vamos a buscar la victoria, porque nosotros nunca hemos especulado y no vamos a especular. Nosotros no sabemos especular, somos un equipo que con sus armas va buscando las victorias.
Ese estilo de que a lo mejor tiene a jugar el balón, le puede venir bien, ¿no? Que no es una tierra.
Bueno, yo pienso que somos los dos equipos que quieren tener el balón, ganan sus partidos a través del balón, a través de posesión, y pienso el equipo que consiga apoderarse del balón tiene ventajas, pero nosotros, te digo que siempre intentamos ganar a nuestra manera. Nunca tampoco nos obsesionamos de rival. Sabemos cómo juegan todos los rivales, estudiamos, pero lo más importante siempre somos nosotros.
¿Puede afectar lo de jugar en viernes y que la semana haya sido muy diferente?
Bueno, un poco más corta de lo normal, pero no cambia nada. No cambia nada, estamos preparados y ya tenemos todos claro lo que tenemos que hacer ahí.
¿Ya cambió la semana?
Es un aliciente más, porque te ves recompensado que tu buen trabajo se está recompensando y que esto te da una moral aún más fuerte, y pienso que es una inyección importante para nosotros, para seguir trabajando como estamos haciendo hasta ahora.
¿Piensas que estáis en un mejor momento de temporada?
Sí, pienso que estamos en muy buen momento. El equipo está haciendo cosas muy bien y la verdad que estamos en muy buena racha, y pienso que todos los indicios son positivos y que tenemos que seguir en esta racha. Sabemos que no hemos conseguido nada, y este equipo es un equipo ganador, un equipo campeón, y un campeón no se detiene hasta que no cumple su objetivo. Nosotros hasta ahora no hemos cumplido ningún objetivo nuestro y vamos a pelear por él.
Hasta ahora, era Valladolid el que tenía, digamos, menos presión a la hora de jugar los partidos, que el Celta de Vigo. ¿Han cambiado la situación?
Nosotros,
¿qué se puede afectar al
equipo? No, nosotros tenemos que hacer lo mismo como hemos hecho hasta ahora. Yo siempre digo a mis jugadores que tú puedes ganar, o ganar, empatar o perder partido, pero siendo tú. Yo quiero que mi equipo salga al campo y que todo esto que hace, todo esto que nos ha caracterizado hasta ahora, un equipo agresivo, un equipo que quiere tener el balón, que sabe en cada momento cómo tiene que jugar y hacer cosas bien, y esto nos ha llevado a las victorias, que no debemos de preocuparnos de resultado, sino simplemente de hacer bien las cosas, y que siendo Valladolid, que siempre nosotros, quiero que seamos Valladolid ganando o perdiendo, que seamos nosotros, porque así sabremos por qué hemos hecho cosas bien o por qué hemos hecho cosas mal.
Y hasta ahora el objetivo era alcanzar el segundo puesto. A partir de ahora, ¿es mantenerle o se fija un número de puntos?
Nosotros en este momento queremos asegurarnos ahí, mantener el segundo puesto, pero esto no quiere decir que el Deportivo ha ganado la Liga. Nosotros vamos a la expensa haciendo nuestro trabajo, pero también de reojo mirando lo que hace Deportivo también, o sea que no nosotros no renunciamos a nada y vamos partido a partido como hasta ahora.
¿En qué número de puntos crees que está el ascenso?
Yo pienso que ascenso estará a 81-82. Tenemos 5 partidos en casa, y pienso que necesitamos ganar nuestros partidos en casa y necesitaremos una victoria de fuera. Pero estamos preparados, este equipo está preparado, y con toda la confianza, con toda la tranquilidad vamos a todos los encuentros, porque hemos demostrado que podemos, y que nosotros lo más importante es que mantenemos esta intensidad, este nivel de exigencias con nosotros mismos, y este equipo es capaz. Estamos en buen momento, hay que estar atento a todo y no debemos permitir que nada cambie en nuestro comportamiento, en los partidos, y en el fútbol nunca sabes, cada partido es una historia nueva, pero la verdad que el equipo veo muy metido en la faena, la gente está muy bien, muy enchufada y luchando y peleando día a día para estar ahí donde se merece al final de la liga.
El retorno de Sisi, el momento de Alberto Bueno, ¿hace tu mal lado?
No, realmente te digo que cuando la gente hace bien, para mí no es un dolor de cabeza, sino una satisfacción de que la gente está haciendo bien las cosas y no hay ningún problema. Nosotros necesitaremos a todos, hasta de aquí al final de la liga. Lo más importante, ha entrado unos, han salido otros, y lo más importante que el equipo siempre ha salido beneficiado y que todo el mundo que ha participado ha dado todo por el equipo, y el equipo se ha sentido reforzado. Gracias.
2:18 de la tarde, las palabras de Miroslav Jukic, que va a ir a por todas, por supuesto, el próximo viernes en ese partido frente al Villarreal B, pero que sigue mostrando y de qué manera su cabreo por esa fecha elegida para el Cartagena Celta. Hoy había asamblea de la Real Federación Española de Fútbol y Carlos Suárez también tenía pensado preguntar y de paso mostrar su indignación por al final la decisión del comité de competición, que ha dicho a Cartagena y Celta, pónganse ustedes de acuerdo y jueguen cuando les dé la gana, que a mí total la segunda división no me importa, y si esto le pasase al Madrid o al Barcelona estarían jugando ya hoy por la noche después del partido de Champions o la semana que viene, pero bueno, es lo que hay y es lo que nos toca en la liga adelante. Yo ya digo que lógicamente el Real Valladolid tiene que estar pendiente de sí mismo, de ganar el próximo viernes y de ganar en las 9 jornadas que quedan, pero también sería de tontos hacer mutis por el foro, como que aquí no pasa absolutamente nada, porque luego igual nos terminamos arrepintiendo. Ya sabéis que estamos en directo marca desde la Sidrería Lur, como es habitual los miércoles, antiguo restaurante El Castillo, con un menú espectacular que tienen aquí, que siempre invitamos a todo el mundo a que se pase, con la tortilla de bacalao, con el chuletón de buey, los 28 euros y medio, cerramos con el queso Idiazábal y con las nueces. 983-105-105, y en nada vamos a estar haciendo directo marca desde la terraza, desde Amalur, en cuanto llegue el buen tiempo, que ahora ha empeorado un poco más, pero vamos a estar ahí también, que se está genial y vamos a pasar un verano precioso y espectacular. Un sitio ideal muy cerca del centro del Valladolid para hacer bautizos, hacer comuniones, que llega ahora la época, y también, pues por supuesto, para cuando juegue el Pucela aquí cerquita de Zorrilla. Siempre nos gusta pasarnos antes y después. Así que recomendada queda la Sidrería Lur, lo dicho, 983-105-105. Ya estamos con la tertulia de fútbol, con nuestros compañeros. Saluda a Manu Belver, compi del Día de Valladolid. Manu, ¿qué tal, cómo estamos? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Encantado.
Y saludo también a Antonio Encinas, compañero del Norte de Castillo y como me gusta a mí decir, presidente del Frente Babuino, para lo que da una crónica. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Y ya está conmigo también a mi vera Gonzalo Quintana, que me tiene que actualizar qué ha pasado hoy en los en el nuevo estadio José Zorrilla, porque la sesión era puerta cerrada, se ha adelantado todo por el hecho de jugar el próximo viernes, y también cuál era el ambiente tras la convocatoria, en la que no ha habido muchas sorpresas.
Sí, efectivamente, como dices tú, hoy día, por una parte, no normal, por ser ya miércoles y ser el entrenamiento a puerta cerrada, y con esta semana un poquito rara que vamos a vivir, que todo se adelanta un poco, pero por otro día normal en cuanto a la lista de convocados, sin ninguna sorpresa. Yo creo que todos estábamos pendientes a lo mejor del estado físico de Víctor Pérez, que ayer tuvo que parar y que ayer escuchábamos, pues bueno, sus palabras diciendo que tenía ese golpe en la pierna desde hace ya 2-3 semanas, y bueno, que le preocupaba un poco, que andaba un poco con la mosca detrás de la oreja porque no se le pasaba, y que todo iba a marcar el entrenamiento a puerta cerrada hoy, si iba a estar o no en la lista. También hemos escuchado a Jukic preguntarle sobre el tema, y bueno, yo creo que siempre lo ha demostrado Jukic, ¿no?, que si cuenta y entra en la lista un jugador es porque está plenamente disponible para jugar. Lo hemos visto con Sisi muchas veces, y bueno, pues Víctor Pérez está en la lista, así que está completamente bien ese problemilla en el talón del pie, y todos bien, todos disponibles. También Auced, por supuesto, que fue duda la última semana también por molestias musculares, Juanito, Valenciaga, todos perfectamente bien. Se caen de la lista, como ya hemos escuchado, Jorge Alonso y Víctor Monjil, además de Dani Aquino, como la semana pasada fueron uno más en la convocatoria, fueron 19, y bueno, pues vuelven evidentemente a Borrubio y Mar Valiente, que la semana pasada se lo perdieron por estar sancionados. Así que ya digo, ambiente de total normalidad, rueda de prensa, va a alterar un poquito la semana porque mañana ya va a estar el equipo entrenándose por la tarde en las instalaciones del Villarreal, pero bueno, yo creo que el ambiente es positivo y con ganas pues de enfrentarse al equipo de Julio Velázquez.
Encinas, se está hablando por supuesto del Villarreal B, el partido que tiene que ganar el Pucela el próximo viernes y que seguro que lo gana, pero también de ese Cartagena-Celta. Yo creo que nos ha hecho a todos muy poca gracia esa libertad que ha dado el comité de competición a los dos equipos de jugar cuando quieran, dentro de los de las dos semanas que hay que jugar como mínimo, ¿no?, por delante y cuatro antes de que acabe la competición como máximo, como ayer nos ratificaba Alberto Marcos en Directo Marca. No nos ha hecho ninguna gracia.
No, porque parece una cacicada, ¿no? Pero creo que el Celta se puede meter en un problema. A mí me parece muy bien que pretendan sacar ventaja de esto, pero en mayo creo que son 6 partidos los que hay, el mes de mayo se va a jugar todo, y meterte otro desplazamiento, aunque sea para media hora, entre semana, una de las semanas que además no hay partido en mayo, porque es que va a estar miércoles, domingo, va a aparecer equipo de Champions, ¿no? Y le vas a meter otro partido entre semana más, con un desplazamiento, media horita, que igual te ves, si todos los resultados van bien, esperemos que sí, que tienes que ganar para superar otra vez al Valladolid, y eso es una presión añadida. Yo creo que el Z se está metiendo en un lío gordo, por querer precisamente sacar ventaja de esto. Yo habría jugado antes. Yo, de haber sido ellos, habría jugado lo antes posible. Creo que ha habido fechas suficientes que se podía haber hecho y no han querido, y espero que se les vuelva en contra, la verdad.
Manu, ¿tú cómo lo ves?
Pues la verdad es que es curioso, ¿no? Porque al principio, cuando el partido se suspende, todos nos planteábamos ya ese tema, ¿no? Decíamos, ¿qué ocurrirá? ¿Cuándo se va a jugar? Da la circunstancia, la sensación de que hay un poco de dejadez, ¿no? Tú decías al principio en la presentación, esto es segunda división, ¿qué más da? No hay ningún problema, que se juegue cuando quiera. Pero sí, como que primero se juega el 1 de mayo, después se permite aplazar una semana más.
Eso ha sido lo que ha molestado en el Real Valladolid.
Sí.
¿Por qué se aplaza una semana más el partido? Porque esto nadie lo dice. ¿Por qué primero el 1 y luego el 8?
Yo creo que el 1 de mayo es una fecha que primero venía dada por la tele, ¿no? Era la tele la que comunicaba que ese partido se iba a dar, se iba a retransmitir, no sé si recuerdo si era por la televisión murciana o por...
Sí, 7RM, que creo que es la autonómica murciana.
Exactamente. Y entonces decían que era el 1 de mayo, a puerta cerrada. Es cierto que el comité de competición permite y da la opción de durante 4 días que los dos clubes negocien, y claro, los dos clubes les viene muy bien que se juegue cuanto más tarde posible. Y me explico, si el Celta necesita los puntos, igual el Cartagena ya está descendido. No sé si me he explicado bien. El Cartagena puede llegar descendido a esa fecha, puede llegar casi sin opciones. Al revés, el Celta puede llegar con un buen colchón de puntos.
Yo es lo que no entiendo. Yo es lo que no entiendo, porque el Cartagena realmente no tiene interés en jugar mucho antes teniendo vida. Es decir, jugarse esa media hora, como sabemos que si conseguimos los 3 puntos todavía podemos tener un poco de chance de aquí a final de temporada.
Porque el Cartagena también entiende que si el Celta, las dos opciones, ¿no? Que el Celta igual ya esté con menos opciones de llegar al ascenso o a viceversa y pueda tener más beneficio. Creo que al final es un poco lo decía ayer Carlos Suárez, esta semana lo ha dicho Carlos Suárez, Alberto Marcos lo ha dicho hoy el entrenador, es adulterar la competición en ese sentido, ¿no? En el que permites que esos dos equipos sepan, tengan ya unos cuantos partidos más por delante. También es cierto que puede ser que el Valladolid, si tal y como está ahora mismo y en la racha que está, sigue más o menos este mismo estilo, o sea, el Valladolid hacia arriba y el Celta hacia abajo, puede ser que llegue el Celta con 4, 5, 6 o 7 puntos por debajo y ya no tenga casi opciones, no sé. Es un poco, cuanto menos queda raro, no es normal, ya no solo en Valladolid, sino a todos los niveles de otros equipos, ¿no? Porque no solo afecta al Valladolid, nosotros estamos hablando aquí porque es al equipo que nos está afectando, pero es que está afectando a muchos más equipos, sin ir más lejos. El Hércules este fin de semana va a jugar
contra los de descenso,
por ejemplo, y el Hércules mismamente, el Hércules puede llegar a estar un punto arriba, un punto abajo, y ese partido le puede dar la tercera plaza, por ejemplo.
Yo, para mí, se tenía que jugar el partido dentro de 7 días. O sea, además el Celta va a Alicante, por fechas se podría. No sé, me parece que era la fecha ideal a todos los niveles.
Es curioso que al día siguiente del aplazamiento del partido, si echáis un vistazo a todos los periódicos, evidentemente, aquel día me saltó la curiosidad, ¿no? Eché un vistazo a todos los periódicos de Vigo y en todo se entendía que se iba a jugar justo a 2 días después del partido en Alicante, por eso mismo. Por el desplazamiento, por evitar otro cansancio más, otro viaje más, por evitar todo ese tipo de cosas, se daba a entender.
En teoría, habían pasado las 2 semanas, ¿no?
Sí, claro.
Se cumplirían este domingo, las 2 semanas.
Pues al final se va a jugar un mes más tarde de la suspensión, no tiene ninguna lógica. dejar un mes de retraso con todo lo que
más de un mes, creo.
Sí, más de un mes. Más de
un mes y una semana, si no me equivoco.
No tiene ninguna lógica. Pero bueno, yo insisto, a mí me parece que se la han jugado a eso, tendrá sus motivos, me parece un poco estúpido, porque creo que es malo para el futbolista estar pensando y tengo un partido más, y tengo un partido menos, y todavía tengo que ir a ganar allí. Bueno, tengo tantos puntos, pero voy a... Porque luego llega la hora de la verdad, juegas allí, y ahora mismo tienes un empate a uno. Si el Celta llevara un 0-3, pues que llevas un empate a uno, no te garantiza nada, es que tienes un punto. Y yo creo que es una trampa, y creo que se están metiendo ellos solitos, lo vamos a ver.
Habrá que tratar bien al Cartagena cuando venga aquí, ¿no? Que viene dentro de nada.
No, habrá que meterle 17.
No, yo creo que no. Yo creo que no se enfaden, hay que meterles uno y
que se pongan como quieran.
No, y portarse bien
hasta
con ellos.
El electrónico de la vuelta.
Llevarles a comer lechazo y de todo. No, portarse bien con ellos. Los tres puntos para nosotros, pero no enfadarlos, porque luego si la cosa está tensa, pues
no,
igual dicen,
no, mira, aquí no sacan nada. Te vas y se lo sacas a aquellos que son más fácil, que es un partidito de media hora. Mira, ves.
Yo creo que un poco la lectura está sobre todo en lo que ha dicho. Yo creo que en lo deportivo, como dice Manu, puede dar muchas vueltas la cosa. O sea, puede que el Valladolid no gane ni un partido más de aquí al día del Cartagena, puede que el Celta gane todos, puede que el Cartagena gane todos. O sea, nunca sabes, ¿no? Que a lo mejor llegues y esa media hora el Celta la afronte como tercero a 5 puntos del ascenso directo, peleándose por ser tercero con el Hércules, o peleándose todavía por ser segundo, o es el Hércules quien se está peleando, o los de abajo, ya te digo, no gana ningún partido y el Cartagena lo puede ganar. El tema es lo que ha dicho Yuki, de evitar la sospecha. O sea, yo creo que la Liga lo que tenía que haber hecho es evitar eso, ¿no? Que se pueda especular con esa media hora de, venga, quien lo más necesite, o nosotros allá no lo necesitamos, vosotros sí, porque si está claro que este tipo de cosas, cuando un equipo no se juega nada y otro sí, salvo nosotros el año del descenso, pues lo normal es que gane el equipo que se está jugando algo, ¿no? Entonces, yo creo que por evitar un poco la especulación de lo que puede pasar con esa media hora, también lo decía ayer Marcos, ¿no? El hecho de que ellos queremos estar en el partido, o sea, queremos ver lo que pasa. Tampoco sé si en un momento dado se puede hacer una reclamación o cualquier tipo de cosa, pero ya se ha abierto la trampa a eso, a especular con esa media hora, especular con esos puntos, encima un resultado, como decía ahora Antonio, que es que va 1-1, que es que no va, no es que el partido esté decidido, y además es un partido que para mí es clave, que todo el mundo que estaba viendo el partido, yo reconozco que no lo estaba viendo, te decía que el Celta tenía muy, muy complicado ganar aquel partido, que lo más normal de allí al 90 es que se hubiese llevado la victoria del Cartagena, que hubiese quedado así.
De todas formas, el equipo nos está dando más que motivos para pensar que ese resultado puede llegar a ser incluso indiferente, ¿no? Porque el Pucela está fantástico, 4 victorias consecutivas, 16 de los últimos 18 puntos en juego, son números. Hace mes y medio hablábamos de crisis entre comillas, posiblemente ahora sea el mejor momento de la temporada para el Real Valladolid, y llega cuando tiene que llegar.
Y es que te digo la verdad, a mí el Cartagena-Celta me importa más poco, simplemente me importa por ver cómo queda la clasificación real, porque estar 2 por arriba, pero sabes que tiene un partido menos, me fastidia, es algo que me molesta como espectador.
Yo más por precaución, lo reconozco, no, que creo que nunca se sabe qué puede pasar.
Pero es que me da igual lo que vaya a hacer el Celta en Cartagena, me da absolutamente igual. Yo he visto el otro día al Valladolid, le he visto las últimas jornadas, con una manera de jugar, una manera de entender el fútbol, estuvimos en otra tertulia el otro día hablando también con Alberto Bueno y con Óscar. La manera en la que hablaban, cómo analizaban a los rivales, cómo analizaban su propio juego, cómo ellos mismos hablaban de la posibilidad de jugar a Alberto Bueno por la izquierda, y te decían, si yo voy por la izquierda, Óscar tiene que hacer no sé qué, va Álvaro Rubio, si no está tiene que Nafti, no sé cuántos, lo tenían todo en la cabeza, tienen los partidos en la cabeza. Les veo tan metidos que ahora mismo me da igual lo que haga el Celta, y el Celta está ahora mismo con una tensión tremenda porque tiene el recuerdo del año pasado. El año pasado les está pesando mucho, ahí están empezando a decir ya que Paco Herrera los tiene fundidos, que él físicamente no están bien, que hay cuesta abajo, que otra vez como el año pasado, etcétera, etcétera. Ese miedo pesa mucho, y si tú ganas el viernes en Villarreal y te pones a 5, bueno, yo no quiero ser un jugador del Celta jugando contra el Hércules al día siguiente. Es que puede ser tremendo.
Bueno, yo reconozco que me gusta ver jugar al Valladolid, que eso es lo más importante. Yo creo que alguna vez lo hemos dicho, ¿no? Los aficionados de Zorrilla, cuando salen del campo, salen contentos. Y eso es básico. A mí me parece básico. Y eso es que el equipo lo está haciendo bien. Y decía ahora Antonio que saben perfectamente con Juan. Es que yo creo que tienen aprendida ya la lección. Incluso yo voy un poco más allá. Yo creo que están tan seguros de que les va a sanar, de que tarde o temprano les van a salir las cosas durante el partido, que no tienen agobios. Si es cierto que ha habido algún partido, pues lo que sea, el del Celta o el del Alcorcón, o algún partido últimamente, en el último año, vamos, me refiero ya en 2012, que como que había un poquito de tensión, ¿no? Un poquito de como de ansiedad, la palabra es ansiedad, pero en las últimas jornadas yo no sé si ha sido la tranquilidad, ver que se estaban saliendo las cosas, ver que encima el Celta estaba empezando a pinchar, porque es importante que a ti te salgan las cosas, pero que también te echen un cable los que estaban por encima, ¿no? Que uno de los dos pinchase. Al equipo se le ve muy seguro, y yo hoy en la rueda de prensa de Yugi me ha transmitido esa seguridad, ¿no? Él tiene un discurso muy bien aprendido. Yo creo que desde el principio de la temporada no ha variado el discurso Yuki en ningún momento, ni cuando hemos sido primeros que fuimos primeros, ni cuando hemos sido segundos, ni cuando hemos estado quintos. No ha variado el discurso, ha dicho siempre lo mismo, ¿no? Que él quiere que su equipo juegue de la misma forma, y que no le importa tanto el resultado sino la forma de jugar, y yo creo que esa ha sido la clave, ¿no? El equipo está jugando de una forma, sabemos todos más o menos una alineación de memoria, ¿no? O sea, es muy difícil, hay siempre alguna duda, ¿no?
Hay alguna duda, ¿eh?
Y yo creo que el viernes
vamos a tener que hablar.
Para mí son variaciones en positivo siempre, porque
sí, dices, sí.
Juega Sisi por la izquierda, o juega Bueno por la izquierda,
benditas
o juega
dudas, Jofre
por la izquierda, o juegan a Uceto Sisi por la derecha. Esas son las dudas. Joder, ya quisiera el Cartagena o el Celta tener esas dudas.
Muy bien, todo el mundo que ves que gente que no ha estado jugando a lo mejor, o que juega menos que otro, que entra y juega a la misma película, lo que decía Manu, juega, claro, a lo mismo.
Saben, o sea, a lo que juegan.
Ha recuperado a tres jugadores, claro. Luego ha recuperado a jugadores. Yo no contaba con Juanito en toda la temporada, y lo has recuperado.
Y Álvaro Rubio.
Y Álvaro Rubio.
Poco, y mira cómo ha salido.
Y Alberto Bueno, queramos o no, ha habido un momento que estaba fuera totalmente. Mm. Y ahora mismo está no enchufado. Probablemente sea de los más enchufados del equipo.
Alberto Bueno, si le oyes hablar y las ganas que tiene, yo, vamos, es titular solo por la convicción y la fe que tiene ahora mismo. Yo creo que el equipo tiene muchísimas alternativas, y eso es lo que marca la diferencia con respecto a otros. Y salvo el Deportivo de La Coruña, yo no veo a otro equipo con tantas alternativas. Y pongo el ejemplo de la Almería, que tiene a Ulloa, 24 goles, 29, 57 goles. Puede marcar los que quiera. Si Ulloa no marca, ahí no marca nadie. ¿Qué ha pasado con el Almería? Que acabó saliéndose. Acabó saliéndose porque una lesión, una tarjeta, una sanción, una mala racha sin marcar. Y en cambio tú no has tenido a Guerra, salió Bueno. No tienes a Sisi, sale Bueno. No tienes a Naucé, sale Sisi. Si no, sale Jofre. Si no, ha salido hasta Marquitos. Y quitando los tres partidos en los que, curiosamente, no estaba Óscar, que fueron cuando se lesionó en Córdoba, y luego Girona y Murcia, que son el pequeño bache que ha tenido el equipo, no ha habido bache. Este equipo no ha tenido bache salvo esos tres partidos. En juego no lo ha tenido. Ha ido progresando de menos a más durante la temporada, y ahora mismo llega, para mí, en su mejor momento.
De todas formas, hablabas un poco de no tener esa dependencia de Ulloa como la puede tener el Almería, incluso de no Goitón, que para ellos está siendo importante. Y el otro día pues estuvieron atascados sin los dos jugadores, que eran ausencia los dos jugadores para Esteban Vigo. Pero ¿para ti el Real Valladolid tiene dependencia de Óscar, o ha sido casualidad su ausencia en esos partidos?
No es que... Vamos a ver, tiene que ver. Tiene que ver porque, claro, en esos tres partidos que falta, pues el equipo además se encuentra jugando con el Córdoba, que para mí es el equipo más peligroso en un playoff. Se encuentra jugando con el Murcia fuera, que, bueno, es de esas torrijas que te entran, y el Girona, pues que se cerró mucho y ganamos 1-0, pero ganamos. Y yo creo que puede haber un poco de todo, un poco de coincidencia y un poco de que Óscar ahora mismo es un jugador fundamental. Pero realmente, ahora mismo hay alternativas suficientes. Es decir, si ahora Óscar no estuviera, por cualquier cosa, por una sanción, etcétera, creo que ahora mismo Bueno, como tú decías antes, sí que está enchufado de verdad. Y creo que Bueno sí podría suplirle, y sabría cómo hacerlo además. Entonces, ahora no me preocuparía tanto. Coincidió que en ese momento hubo dos o tres partidos que el equipo flojeó un poco, que encima no estaba el hombre que puede desatascártelo, y salieron resultados un poco peores. Pero creo que hicieron bien en no ponerse nerviosos. El equipo sigue jugando igual, y a día de hoy pues tenemos los resultados.
Yo, la verdad es que el tema de Óscar es una cosa que a mí particularmente... Yo soy un poquito crítico con Óscar. Lo fui mucho la temporada pasada porque creo que Óscar es un jugador diferente. Tiene una calidad... ahora mismo estamos hablando de un equipo que puede ascender a primera. Yo creo que Óscar es un jugador que cabe perfectamente en primera. Yo no sé si, yo no voy a decir que no haya el resto de jugadores no haya posibilidades, pero Óscar cabe perfectamente en primera.
El otro día
un amigo mío me
llegó a decir que Óscar estaba para jugar en un equipo de muy arriba en primera división.
Pero insisto, si él
en el Levante juega seguro. Por decirte el primero que se me ha ocurrido.
Vamos.
Yo digo si él quiere. Lo que me explico es que ahora mismo él quiere jugar al fútbol, porque ahora mismo,
exacto,
tú le ves, el tío quiere jugar. Y yo no digo que Óscar no quiera jugar en otras ocasiones, pero es que ahora le ves que quiere jugar, y eso es importantísimo. Yo recuerdo ayer, no sé, el entrenamiento de ayer, hubo tres o cuatro acciones en las cuales incluso con velocidad. O sea, Oscar no es un... No vamos a decir que es... Pero es que pasaba a todos con velocidad y juego y no, toque. Esto. Está ahora mismo...
Creo que lo comentamos, ¿no? Después del partido del Numancia, en el... Si el balón largo que le marca, que le tiran en el último gol del Valladolid, que luego se lo da a Guerra, es un balón que va larguísimo.
Despeje,
y que todo el mundo se queda quieto.
Y él llega.
Se pega una carrera para llegar al balón que...
¿Qué hace Oscar?
Y llega perfectamente. Además que se encuentra físicamente muy bien, pero sobre todo lo que dice Manu, es un jugador que depende mucho de la cabeza, de que él se vea protagonista, que se siente importante. El año pasado, pues el ínclito Antonio Gómez no le hizo ni puñetero caso según llegó, y nos lo estropeó para media temporada larga, porque luego le costó mucho coger el punto de forma. Pero este año ha empezado bien, Yuki le ha dado galones y él ha respondido. Y ha respondido, ahora mismo está en un nivel... No sé.
Para mí es clave, mejor de su carrera.
Para
mí es clave, ¿eh? Lo digo de verdad, es clave. Y a mí es un jugador que sí es cierto que Alberto Bueno le puede suplir perfectamente, pero Oscar da algo diferente en todos los sentidos. Tú le ves coger la pelota en cualquier sitio del campo y sabes que va a hacer algo.
Algo.
O que puede pasar algo y te genera peligro. Y no quiero que ahora yo decir que Alberto Bueno no lo haga, sí, porque realmente ahora mismo Alberto Bueno está en un momento que también hace lo. Pero no, yo veo en el campo, estoy en Zorrilla, veo a Oscar con la pelota y digo, va a hacer algo, va a pasar algo, seguro. No sé, pero va a pasar algo. Y eso, para mí, ahora mismo es indiscutible. Y de hecho es junto con los partidos que ha estado Álvaro Rubio, para mí ha sido clave.
Lo que pasa es que ahora es el equipo conjunto, ¿no? Yo creo que todo el equipo está muy muy cuajado, porque ves la parte de arriba y funciona muy bien, juegue quien juegue, ha habido cambios por las lesiones y demás, y funciona perfectamente. Ves el centro del campo con ese Víctor Pérez, Álvaro Rubio, que se ha formado, que funciona. Incluso el otro día jugó Nasti y también funcionó. Y ves la parte de atrás... Y vamos, estamos jugando con un lateral izquierdo por la derecha, con un centrocampista reconvertido a central.
Y nos hemos olvidado de eso, eso es muy importante, ¿no? Habernos olvidado también de eso.
Por supuesto que nos hemos olvidado, pero es que todo el equipo juega en un sentido, y juega en ataque y juega en defensa. Y cuando juegan en ataque, Peña sabe que puede subir, Valenciaga sabe que tiene que hacer tal cosa, cuando juegan en defensa todos defienden, y se nota en que somos el equipo menos goleado. Siendo el equipo menos goleado, subimos la otra vez. Hay que empezar por ahí.
Sí, y aparte, pues yo creo que eso es mérito muchísimo de Jukić, lo de Oscar y todo, ¿no? Pero sí que ha habido muchas veces que con otros entrenadores, pues jugadores, como yo digo muchas veces, como Alberto Bueno, incluso como Oscar, que son de los que necesitan mimos, son de los que necesitan confianza, como dices tú, galones, tú vas a ser el media punta, tú vas a jugar aquí, tú vas a jugar los 10 primeros partidos de liga, vas a jugar tú. Uh-huh. Y yo confío en ti y sé que tú tienes una calidad para marcar diferencias, pero alguno ha habido... que ha hecho lo contrario. O sea, tú como tienes calidad, pues ahí te voy a exigir más que a los demás, y contigo me encabrono más, y contigo te doy cuatro voces más porque tú eres mejor que los demás. Pues claro, con alguno funciona, pero con algún otro, pues ha habido que... Y lo ha hecho yo, que yo creo en rueda de prensa muchas veces, en declaraciones con temas aná y temas a lo mejor un poco más peleagudos, de yo no soy el protagonista aquí. O sea, yo no tengo que pegar aquí un puñetazo y coger a uno del cuello y calentarme y dar cuatro voces, no sé qué. Él siempre, yo creo, ha pensado que eso no era bueno para el equipo, que a los que hay que darle mimos, que evidentemente tampoco ser idiota y no exigirle a la plantilla rendimiento, porque yo creo que se lo ha exigido. Pero sobre todo lo que decías tú, Manu, y yo creo que hay una frase muy brillante de Jukić el otro día, que es que dice... nosotros no nos centramos en ganar partidos, nosotros nos centramos en jugar bien. Cuando tú juegas bien y haces las cosas que hay que hacer, las victorias llegan. Y bueno, hay otros...
Lo que pasa es que esto es segunda, ¿eh? No se nos olvide que en segunda, con una falta lateral, ganas un partido.
Claro, sí, pero también. Además, o sea, es el binomio de haber dado muchísimo carácter al equipo, de intensidad, de vamos a hacer las cosas bien y las victorias van a llegar, pero una de esas cosas bien también es intensidad y meter la pierna y en el choque ir al choque. Pero que vosotros sois mejores que todos esos equipos que, como dices tú, que ganan con una falta ganan partidos.
A ver, lo que pasa es que yo, evidentemente, yo prefiero ganar los partidos y prefiero que mi equipo gane los partidos jugando bien al fútbol, que no con una falta lateral, un balón colgado, un patadón, que hay muchos entrenadores en segunda que todavía se están basando en ese fútbol.
Lo ha tenido ahí.
Muchos más entrenadores, porque al final la segunda es un pozo muy, muy complicado de salir. Lo estamos diciendo, que esto es muy complicado, que vuelve a pasar lo mismo que... Yo no es por hacer un resumen, pero vuelve a pasar lo mismo. Ojalá que fuese igual que el año de Mendilibar, ¿no? Un año, un proyecto que empieza a largo plazo, uh-huh, con un nuevo entrenador, con jugadores, una mezcla un poco de todo, ¿no? Y al final están saliendo las cosas otra vez bien, ¿no? Y sin ese, que es cierto que ahora ya el único discurso es el ascenso, pero no nos olvidemos que al principio de la temporada el discurso no era ese. Uh-huh. El discurso no pasaba por el ascenso, y ahora mismo sí es el ascenso, por claro, muchas otras motivaciones que vienen detrás, económicas, etcétera. Uh-huh. Pero bueno, es cierto que el Valladolid, yo creo que ahora mismo es No sé si el equipo a batir junto con el Deportivo, pero está claro que es de los que, como tú decías, yo creo que más alternativas y mejor fútbol está haciendo la categoría. Eso no puede ponerlo en duda nadie, ni en ningún estadio.
Y que no ha pasado nada, incluso cuando ha perdido. No ha pasado nada.
No, es normal.
Es decir, se perdió con el Celta, no pasa nada. Porque vas a Elche y tienes opciones de ganar el partido y lo ganas. Y empezar con el Almería, no pasa nada.
Con lo del Celta nos entró un bajón anímico, lógico, pero había esperanza y creencia en el equipo, que fue el primero que no se vio nada afectado por el partido contra el Celta.
Es que exageramos mucho. Yo esa semana, de verdad, no daba crédito. Porque es que yo analizaba el partido otra vez, luego después con más calma, y decía... ¿Qué ha tirado el Celta?
Cuatro, sí, pero era la oportunidad perdida a nivel de puntos.
Sí, pero,
el hecho de que era, creo que estábamos a cuatro, ¿no? Era ponerse a uno o que se fuesen a siete.
Es que las cosas se te picaron. Pero tú llegas allí, ¿cómo fue? Has tirado nueve veces, se han ido las nueve veces fuera. ¿Cuántas veces pasa eso?
Lo decía en la vida. Lo decía el otro...
Y se pone a tirar penaltis y tira 17 fuera seguidos. Chico, puede darse, no es normal.
Lo decía el otro día Eloy de la Pisa. Si es verdad que en el derbi gallego el Celta hizo más que en Zorrilla...
Claro.
Pero al final tomó de su propia medicina. Es decir, perdió como aquí ganó.
Porque eso puede pasar. La diferencia es que aquí los jugadores, mientras que los demás, el entorno se ponía un poco nervioso porque siete puntos, porque no sé qué, porque no jugamos, porque nos han ganado, porque con la veraje. Miles de historias que oí esa semana. La diferencia es que los jugadores
pero yo creo
no
que
se pusieron nerviosos.
Sí, yo creo que esa semana, de todas formas...
Que íbamos a ir a Elche con Álvaro Rubio, que fíjate, si no tiene carácter, es que nos van a pasar por encima.
Yo creo que no fue, al menos en general, yo hablo en general y lo que yo tanteé, no fue una crítica al equipo, ni muchísimo menos después de perder contra el Celta. Yo creo que fue un tema anímico, pues de que... de que la gente dijo... Pues qué puñeta, con el paseo que ha hecho el equipo, perder y ahora estar a siete puntos.
Pero injustificado, vista la trayectoria del equipo. Y visto cómo estaba jugando el equipo durante todo el año.
También, como dice Jukic, al final a Héctor es tan bueno como ha sido en el último partido.
Sí, claro, pero no podemos volvernos locos.
No, efectivamente no puedes valorar en un partido dejando 25 atrás.
Antes de ir a Elche, hubo alguien que me dijo... Alguien que está todos los días en los anexos, además, que me dijo, bueno, vamos a Elche sin Nasti, vamos con Álvaro Rubio. Bueno, nos van a pasar por encima porque Álvaro Rubio no le pone carácter al equipo, porque no es... Álvaro Rubio, por favor.
No está en el frente.
Pónganse ustedes de rodillas para hablar de Álvaro Rubio.
No está en el frente babuino, ¿no? Esa persona.
Hombre, ese está con el hashtag agoreros. Pero vamos a ver, Álvaro Rubio nos subió a primera con 88 puntos, señores. ¿De qué estamos hablando? Un respeto. Álvaro Rubio tuvo una temporada mala con las lesiones, con el descenso, donde antepuso el interés del equipo y de Mendilibar a su propia salud. Y desafortunadamente para mucha gente eso le marcó. Pero Álvaro Rubio salió en Elche y dio un repaso a Elche.
Te voy a hacer una pregunta, Antonio Encinas. ¿Se ha equivocado Jukic tardando tanto en poner de titular a Álvaro Rubio?
Puede que sí, pero también sería injusto, porque realmente si Nasti a él le daba unas cosas, igual que Víctor Pérez le daba otras cosas, y el equipo ha ido funcionando, pues él lo vería bien así.
Es que con los resultados en la mano, ¿cómo puedes decir que se
claro,
ha equivocado?
Claro, no se ha equivocado. Pues
para
no,
mí,
claro.
A lo mejor yo pienso, se ha equivocado porque a lo mejor yo digo, me gusta más Álvaro Rubio, creo que como mediocentro es más completo, puede aportar más cosas o no sé qué. Pues claro, tú miras los números y dices, pero ¿cómo me voy a equivocar? Si iba tercero, por lo menos
ha acertado a la hora de que luego le pone función.
Manu, yo creo que está poniendo cara de que igual los números hubiesen sido mejores todavía.
No, lo que yo creo es que el problema de los dos, de Nafti y de Álvaro Rubio, es la continuidad. Yo el domingo o el sábado vi a Nafti, por ejemplo, más fuera de sitio de lo habitual. Uh-huh. Que igual me equivoco yo, pero yo lo vi más fuera de sitio de lo habitual, fallando más pases de lo normal, llegando tarde a algunas jugadas. Y eso es lo que ocurre con... es un puesto muy complicado. Son dos jugadores totalmente diferentes. Yo creo que Nafti te da un puntito de agresividad que nos gusta a todos, que es que presiona hasta rabiar, te come la cabeza, mata a los rivales solo con la mirada. Y Álvaro Rubio quizás te da un poquito más de calidad, está más capacitado para sacar la pelota más controlada, sabe perfectamente dónde están ubicados todos los compañeros. Son dos jugadores diferentes y a mí realmente yo soy, igual que vosotros, soy un poquito más de Álvaro Rubio, pero bueno, quizás porque también le conocemos de más años, claro, ¿no? Y aquel año del ascenso que tú acabas de recordar, yo creo que es que fue el jugador clave. Y ese punto, que si se lo ha metido tarde o no, yo creo que no. Yo creo que lo ha hecho en el momento que ha tocado. Con Nafti el equipo estaba bien y con Álvaro Rubio el equipo, yo creo que incluso ha dado un pasito hacia adelante. Uh-huh. Y ahora mismo los dos están en condiciones de, porque a ver quién juega el viernes.
No, es que es muy probable.
Esa es la duda, ¿no?
Nafti va a tener mucho protagonismo hasta final de temporada. Aún yo parto de que va a volver Álvaro Rubio, porque le está dando, bueno, pues una forma de jugar que en los últimos partidos ha sido impresionante, pero aún así te va a venir muy bien. Va a haber partidos fuera de casa que vas a necesitar meter a Nafti, y sin embargo va a haber partidos en casa que se te van a cerrar los rivales, que yo creo que ahí Álvaro Rubio te hace más servicio. Es muchas veces lo que decimos del Barcelona cuando sale defensa de tres, es que me atacan con uno, es que pongo tres defensas y todavía me sobran dos para cubrir a ese uno, ¿sabes? Pues Álvaro Rubio en casa te va a pasar un poco eso, es decir, no necesitas tanta fuerza porque tú vas a llevar la iniciativa, y a lo mejor Álvaro Rubio es clave en esos momentos. Sin embargo, fuera puede que te venga bien un poquito de Nafti para atizar.
Bueno, 2:47 de la tarde, vamos a hacer la última pausa de Directo Marca Valladolid y afrontamos ya los últimos 10 minutos de programa. Les quiero preguntar todavía a Antonio, a Quintana y a Manu por el Villarreal B y por la figura de Julio Velázquez, y también por las entradas que estamos teniendo, la afluencia en los últimos partidos en el nuevo estadio José Zorrilla, que me imagino que va a crecer en las últimas jornadas, y es lo que queremos y deseamos todos. Pausa y regresamos.
Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
Los desayunos más completos en el Rastro de Matito. Las tapas más sabrosas en el Rastro de Matito. Las copas mejor preparadas en el Rastro de Matito. En cualquier momento del día y para disfrutar del mejor fútbol, siempre el Rastro de Matito. En Pío del Río Ortega 12, junto al Museo Cabarrón.
Por la D, inmejorable forma de empezar el día que te ofrecen en el Farigola.
Desayunos.
Por la T, lo que más te gusta para hacer un alto en tu jornada y son insuperables en el Farigola.
Tapas.
Por la C, combinado que te preparan en el Farigola y disfrutas con la mejor compañía.
Copas.
Por la F.
No me des ninguna pista, que esta me la sé. Farigola. Dos décadas en Valladolid con los mejores desayunos, tapas y copas. En la avenida Ramón Pradera, número 10.
Si hay algo imprescindible en Valladolid, es descubrir la Viña de Pachi, un restaurante único, tradicional y creativo, donde la gastronomía se disfruta en cada plato. Las cocochas, el rape, el besugo al horno y un sinfín de pescados frescos y de temporada forman parte de una carta con personalidad, a la que sumar un servicio y una atención que diferencia a la Viña. Un lugar inigualable para celebrar comidas y cenas de empresa o cualquier evento especial. La Viña de Pachi, en la calle Rastrojo número 9 de Valladolid. Reserva de mesas en el 983-34-10-18.
Descuento hasta 8.000 euros. Descuento hasta 8.000 euros. Descuento hasta 8.000 euros.
Ahora en Mubesa, su vehículo industrial o monovolumen con hasta 8.000 euros de descuento. Solo 8 unidades. Mubesa, único concesionario Mercedes-Benz en Valladolid. Avenida de Burgos 57. Ahora también estamos en el polígono San Cristóbal, calle Nitrógeno número 1.
Yo nunca fui pequeño. Con 10 años sacaba 3 cabezas a los de mi clase. Todos me señalaban con el dedo porque me veían diferente. No podía ni heredar la ropa de mi hermano. Me sentía como si fuera de otro planeta. Pero, por suerte, descubrí el balón naranja.
Planeta Básquet. Toda la actualidad del baloncesto, todos los miércoles de 3 a 4 en Radio Marca. La radio que hace afición.
Directo Marca Valladolid, desde la sidrería Lur.
10 minutos para llegar a las 3 en punto de la tarde. Sigue conmigo Gonzalo Quintana, Antonio Encinas y Manu Belver. Estábamos hablando fuera de micro de la figura de Julio Velázquez, el entrenador ahora del Villarreal B, ex del Promesas, de ese partido en el nuevo estadio José Zorrilla, en el playoff para ascender frente al Llanes, que en su día, pues bueno, fue un poco una debacle dentro del filial. Un jugador que, bueno, estábamos comentando, Manu, demasiado joven, muy joven, pero que está haciendo unos números espectaculares con el Villarreal B.
Un entrenador.
Y que me imagino que...
Un entrenador,
sí. Y que me imagino que también él busca un poco reivindicarse, ¿no? Por la etapa que tuvo en Valladolid, que en el entorno del club fue bastante, bastante criticado y tampoco dejó excesivas amistades.
Sí, mira, yo estoy hablando esta semana con él y la verdad es que él lo ha dicho claramente. Él desea que el Valladolid ascienda. Lo tiene clarísimo. Él es de Valladolid, se siente vallisoletano. Es cierto que no nació en Valladolid, nació en Salamanca, pero bueno, a los pocos días estaba viviendo en Valladolid. Él se siente de aquí, su familia es de aquí. Él evidentemente también añade que es un profesional y que el viernes va a salir a ganar con su equipo, pero sí, es si creo, y mal no me equivoco las cifras, el entrenador más joven de segunda división A, tiene 30 años y está entrenando en segunda A. Es cierto que está haciendo una bastante buena temporada, cogió el equipo en enero, creo que son 6 victorias, 5 empates y 5 derrotas, algo por el estilo más o menos, y haciendo bastantes buenos números y buen juego. Quizá el problema que tiene él es esa juventud, ¿no? Esa juventud que le hace ser un poco... fuera del campo quizá un poco
no sé si sea difícil de tratar o duro de tratar, no sé exactamente la palabra, pero bueno, no deja de ser un entrenador que está creciendo, él mismo lo dice, que todavía está creciendo, ¿no? Pasó por Valladolid por casi todas las categorías inferiores, creo, juveniles, división de honor, llegó al Promesas. Yo creo que en el Promesas no tuvo, no sé si el entorno no estuvo.
No, le marcaron lo de Llanes.
Pero es un partido, yo creo que ya venía de atrás todo, ¿no? Ya él quizá tenía un discurso muy muy fuerte, ¿no? Muy demasiado claro con sus objetivos, ¿no? No le voy a comparar el discurso con Antonio Gómez, pero en algunas veces ese discurso era sí. Muy similar, dos entrenadores muy jóvenes que llegan, no sé si pronto a donde tiene, arriba, ¿no? Pero y al final les marca un poquito, ¿no? El viernes va a ser un partido importante para él, ¿no? Se mide a su equipo, él lo dice, ¿eh? No tiene ningún, no le duele en prendas decirlo, que es su equipo, y estoy seguro que lo querrá hacer bien. Y él, yo os reconozco y lo dijo clarísimamente que del club no tiene ningún tipo de queja.
No, eh. A mí me parece muy muy buen entrenador, y por las referencias que tiene todo el mundo de él y por lo que hablas con jugadores a los que ha entrenado y demás, que hablan muy muy bien de él. Yo creo que es uno de estos enfermos, en el buen sentido de la palabra, del fútbol, un apasionado de la táctica, del trabajo, y como dice Manu, incluso yo creo que a lo mejor demasiado metódico, ¿no? Yo creo que él en algunos momentos creo que también ha sentido, pues a lo mejor eso, ¿no? Que tenía una oportunidad muy grande, y yo creo que aquí en el Promesas, pues recuerdo además el primer partido que no estaba Onésimo, cuando Onésimo ya era entrado en el primer equipo, era Julio Velázquez entrado en el filial y ganaron 10-0 al Venta de Baños, y me acuerdo que todo el mundo alucinado, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquí tuvo una mala experiencia también, teniendo en cuenta de con quién venía de la mano, y luego a raíz de ahí, pues bueno, creo que la eliminatoria que ya con el Llanes, pues él se equivocó incluso en alineaciones y demás. Y lo que decía Manu de la comparación con Antonio Gómez, evidentemente muchas cosas no tiene absolutamente nada que ver, para mí es incluso mejor entrenador Julio Velázquez, pero sí que es verdad que esa un poco, no sé cómo explicarlo yo tampoco, pero a lo mejor un poco déspota incluso en algunas veces, de tener muy metódico, muy marcado, mucha confianza ciega en su trabajo, y a raíz de ahí pues un poco más complicado en el trato, pero ya te digo, para mí un entrenador muy muy bien, que a lo mejor le han venido las cosas un poco más pronto de lo habitual, se ha encontrado al fin y al cabo con dos promociones internas en dos clubes importantes, en dos clubes de primera división, y a raíz de ahí pues ha tenido que acelerar y un poco que gigantar pasos, pero me parece que en su trabajo es un pedazo de entrenador.
Antonio.
Pues yo creo que es un entrenador en proceso de formación, igual que a los equipos a los que ha dirigido, y tiene que cometer errores y aprender de ellos. Si consigue aprender de ellos, pues se evolucionará y probablemente acabe siendo un buen técnico porque le gusta lo que hace y le apasiona, y si no aprende de ellos, pues se estancará como ha pasado con tantos otros, ¿no? Pero bueno, yo espero que le vayan las cosas bien, no deja de ser de aquí, ¿no? Y ojalá le vaya muy bien y que pierda el viernes, eso sí.
Que haga lo que quiera. Suerte, pero a partir del viernes, ¿no? Exacto. Eso le dije yo también. Digo, oye, Julio, suerte, pero a partir del viernes.
A partir del viernes que gane la Champions, si quiere. Pero
os quería preguntar por el apoyo que está teniendo el equipo a nivel de afición. El otro día poco más de 7.000 espectadores en el nuevo estadio José Zorrilla. No recuerdo la entrada exacta, pero menos de 8.000. Habiendo los socios que hay, que creo que son más de 11.000, ¿no?
11.000, sí.
No sé. En un partido tan importante para el equipo, con la opción de meterse en ascenso directo, ¿qué es lo que pasa? El Celta hoy, bueno, ayer hizo oficial unos precios para los últimos 5 partidos, tiraos. 5 partidos embalaídos, 30 euros en fondo, creo que lo más caro 125 en tribuna. El Real Valladolid, ha comentado que no va a hacer nada para los 5 partidos conjuntos, me imagino que sí a nivel individual, pero lo triste es que haya que hacer cosas de este tipo para enchufar a la gente, estando tan cerca de volver a primera, ¿no?
Ya, pero es que yo no sé, claro, los socios en
con
los
un equipo
clubes,
que juega y con lo que transmite,
sí, pero vamos a ir,
Jukic
vamos
de
a
cara a la
menos.
Ciudad, ¿no?
Los socios en los clubes vamos a ir a menos, porque claro, se han centrado tanto en la televisión que yo ahora me planteo como socio de decir, bueno, me voy a hacer socio el año que viene. Vale, ¿cuántos partidos van a jugar en viernes? Y en sábado por la tarde a las 4.
En primera dan todos.
El Real Valladolid no, ninguno.
Y en domingo.
Primera dan todos.
Esperemos.
Pues, pero ¿qué decir? Y el domingo a las 12.
El
lunes a las 9. ¿Cuántos partidos de eso me van a poner? Porque si me ponen 8 partidos de casa en horarios a los que no puedo ir,
no puedo ir,
se va a ser socio Roures.
O sea, yo no. Y eso va a pasar aquí, no me refiero solo aquí, ¿eh? Va a pasar en general en el fútbol español. Se está despoblando los estadios y es normal. Porque es que la gente, hay muchos partidos a los que no puede ir. Y para no ir, lo veo por la tele. Luego estamos todo el día con Madrid-Barcelona, Madrid-Barcelona, pues lo tuyo ya queda como en un cuarto, quinto, sexto plano, ¿no? Yo creo que aquí hay los que hay, son 11, 12 mil. El año aquel de Mendilibar, pues sí, fuimos todos a la Plaza Mayor, pero seguía habiendo 11, 12 mil. Y el año que hubo 19.000, seguía habiendo 11 y 12.000. Los otros eran los de Cristiano Ronaldo y los de Messi. Y yo creo que ahora hay mucho pues de gente que no puede ir o que le vienen mal los horarios, no lo sé. Y cierto desencanto por la situación económica, me temo.
A mí sí me preocupa porque es un poco todo, ¿no? No hay ninguna explicación lógica, pero todos los clubes de Valladolid han bajado en cuanto a entradas. O sea, la explicación lógica está clara. Es la crisis, la economía es la que manda. Pero sí es cierto que no hay un número de socios siempre mayor de las entradas. Y aquí en Zorrilla es extrañísimo porque son 3.000 socios prácticamente todos los fines de semana, todos los sábados, todos los viernes, todos los domingos, todos los días que jugamos, cuando se juega, que no van al campo. Y
eso siempre ha mantenido en el club que un 20% de los socios nunca van, no van. O sea, da igual que sea un viernes o un domingo, no que sea siempre el mismo 20%, sino que hay un 20%,
claro, pero el problema,
que fallan en cada partido.
El problema,
me parece mucho, 20%, me parece muchísimo.
Me parece una barbaridad, pero es matemático.
Pero el problema no es
y
que
me daba igual, primera división, partidos del Madrid, partidos del Bilbao,
si mejor que el club, eso no lo sabe nadie.
A mí me preocupa no que falte ese 20%, sino que es que no se venden localidades sueltas, entradas sueltas no se venden.
Prácticamente ninguna.
Se va al fútbol gratis. Si se va, hay que pagar, te preguntan, claro, esto es un espectáculo deportivo, tú, si usted si va a un concierto, paga, si va al teatro, paga, si va a un musical, paga, pues a un espectáculo deportivo se paga igual. Es que si hay que pagar, pues igual no. Esas son las respuestas que yo oigo habitualmente. Oye, mira a ver si consigues unas entradas para
aquí se puede usar la frase, es que hay gente que ni gratis.
Sí, la verdad es que
hay gente que paga el abono y luego no va. O sea, que es más gratis que eso, pero pues dejar el abono a un vecino, un cuñado, a alguien, que por lo menos haga un bulto.
La verdad es que no sé lo que ocurrirá. Ojalá extendamos y ojalá se llene la Plaza Mayor y vuelva a ocurrir lo de hace... Bueno, lo de...
que pidan el carnet de socio.
Y entonces en volvamos a subirnos todos en el barco, volvamos a ver los puentes llenos de gente, volvamos a ver la playa de las Moreras llenas de gente, volvamos a ver la Plaza Mayor con 25.000 personas...
Fiesta privada. Los del rugby en la puerta, los porteros, todos los equipos en la puerta, y al que venga a decir, tu cara no me suena, fuera, porque somos tan pocos que casi.
Y si quieres entrar, pagas una entrada como ir a ver al Barça o al Madrid, ¿no?
Sin derecho a copa.
90 euros, 120 euros.
Sin derecho a copa.
Pero bueno, que es lo que hay. Esperemos que se anime la gente, ¿no? El club, lo dicho, hará algo seguro. Y bueno, pues al menos que el equipo se sienta respaldado. Y si no, pues los que están, ¿no? Que al fin y al cabo hay que agradecerse.
Yo creo que, aunque no haya una promoción especial, que la va a haber, en los últimos 2-3 partidos veremos el estadio bastante mejor. Bueno, estamos hablando de 15.000 fácilmente en el estadio.
Esperemos que así sea. Manu, Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros un miércoles más en la Sidrería Lur. Que el viernes consigamos 3 puntos y que lo veamos todo de forma más positiva. Quintana, mañana no tendremos rueda de prensa, así que analizaremos al Villarreal bien profundidad.
No tenemos rueda de prensa ni tenemos aquí ya al equipo, al Real Valladolid, que mañana va a viajar ya hacia Castellón para entrenarse por la tarde en la Ciudad Deportiva del Villarreal B y preparar el partido del viernes a las 9.
Mañana más directo Marca. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Adiós.